3:03 de la mañana. Hola, ¿cómo va? Muy buenos días. Jueves 26 de agosto del año 2021. Iniciando una nueva jornada. Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Y estos títulos de tapa. Alberto Fernández en Catamarca dijo: lo que más sueño es una Argentina que produce y da trabajo. El presidente Alberto Fernández recorrió en Catamarca junto al gobernador Raúl Jalil en el día de ayer las instalaciones de la empresa textil Confecat, que elabora ropa y calzado de trabajo desde 1982 como parte de la agenda federal, por la cual el lunes visitó San Juan y mañana viernes estará en La Pampa. Lo que más sueño es ver esto: una Argentina que produce, que da trabajo, una Argentina que consume, que exporta, y en eso estamos empeñados, expresó Alberto Fernández durante la visita a la fábrica, donde estuvo acompañado además por los ministros de Desarrollo Productivo Matías Culfas y de Interior Eduardo de Pedro, y los gobernadores de Misiones Oscar Herrera Aguad, de La Rioja Ricardo Quintela, y la diputada nacional y exgobernadora catamarqueña Lucía Corpacci. Además, el presidente participó de la conmemoración de los 200 años de la autonomía de la provincia de Catamarca. Aseguró: caminemos hacia el futuro, no volvamos nunca hacia atrás. Algunos nos quieren convencer que la Argentina es un país invivible y que la gente se quiere ir. Estamos orgullosos de la Argentina, remarcó Alberto. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, señaló que proyectamos flexibilizar algunos puntos de los protocolos en las escuelas. El ministro de Educación afirmó que se busca intensificar la presencialidad en las escuelas bonaerenses y estudia en ese sentido la elaboración de una propuesta integral a partir de iniciativas de esa y otras jurisdicciones, que será presentada el próximo jueves ante el Consejo Federal de Educación para su validación y aprobación. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, señaló que no tenemos vacunas en las heladeras. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires se refirió al avance de la campaña de vacunación y a la llegada de nuevas vacunas al país. Argentina, dijo, es de los países que tienen mejor estrategia de vacunación. El 90% de las personas mayores de 18 años están vacunadas en la provincia con al menos una dosis. Tenemos el 77% de las personas mayores de 50 años con las dos dosis, destacó Kreplak. Por su parte, el precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, señaló que todas las vacunas están en movimiento permanentemente. Se refirió a las declaraciones de Eduardo López sobre las dosis que esperan ser aplicadas. Él es un buen infectólogo, pero lo invitaría a ver cómo funciona el sistema y verá que todas las vacunas están en movimiento permanentemente. El secretario administrativo del Senado bonaerense, Roberto Feletti, afirmó que Juntos por el Cambio está tirando tiros a ver si caza un pato, y ahora atacan a la economía. Feletti se refirió a las afirmaciones de la ex gobernadora de la provincia y actual precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, quien aseguró que el gobierno nacional se está endeudando más rápido por año que el de Mauricio Macri. En ese sentido, Feletti consideró que Juntos por el Cambio está tirando tiros a ver si caza un pato. Atacaron la política sanitaria, la gestión de las vacunas y ahora la economía. Pretenden cabalgar sobre la idea de que la crisis económica es responsabilidad del gobierno, omitiendo la pandemia, señaló el también exsecretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo de la Nación. La deuda en 2015 era cero, hoy son 45 mil millones de dólares. Eso, ¿de dónde salió? ¿De dónde salieron los dólares para fugar 86 mil millones si no fue endeudado al Estado?, reflexionó Feletti. Además recordó que durante la gestión de Macri la inflación pasó del 24 al 50% y el dólar de 9 pesos con 60 a 60 pesos. Y agregó que Vidal dejó en la provincia un muertito de 7 mil millones de dólares. La presidenta del CONICET, Ana Franchi, señaló que Argentina tendrá una planta de fabricación de baterías de litio. Franchi explicó la importancia de este elemento y sostuvo: el tema es no exportarlo sin ningún valor agregado. Por eso es la idea hacer una fábrica del mismo. En ese marco, el objetivo será empezar a tener la tecnología en la planta que se está terminando de armar en Tolosa, en La Plata. También adelantó que a principios de año que viene comience a funcionar y que se pueda reproducir en otras provincias. La secretaria de Deportes, Inés Arredondo, afirmó que si las pruebas piloto en estadios funcionan, irá habiendo mayor apertura. Arredondo se refirió a la prueba piloto que se realizará el 9 de septiembre en el estadio de River con el partido Argentina-Bolivia y que pretende replicarse para un regreso gradual a estos espectáculos con el aforo del 30%. La funcionaria señaló que hay una propuesta de protocolo de la AFA, pero aclaró que será el Ministerio de Salud quien defina todo lo referido a la cuestión sanitaria. Medidas preventivas. Catamarca habilita el ingreso a locales bailables con carné de vacunación. La municipalidad de la capital catamarqueña, mediante el Área de Protección Ciudadana, decidió habilitar el ingreso a locales bailables en formato de bares para aquellas personas que se hayan inoculado con al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Para eso, deberán mostrar su carné de vacunación, el cual podrá ser digital. Nuevo hito del plan de vacunación. Tal como informáramos, Argentina superará hoy las 50 millones de dosis recibidas contra el coronavirus, con la llegada del miércoles de 1.624.000 dosis de Sinopharm y la entrega de 427.000 dosis de Sputnik V, fabricadas en el laboratorio Richmond. La Argentina habrá recibido 50.261.120 dosis de vacunas para avanzar con el plan estratégico de inmunización contra el coronavirus que impulsa el gobierno nacional en todo el país. De acuerdo al último reporte de salud, en las últimas 24 horas murieron 161 personas y hubo 6.994 nuevos contagios de coronavirus en el país. Con las cifras de esta jornada que pasó, sumaron 110.966 los fallecidos y 5.155.079 los contagiados desde el inicio de la pandemia en la República Argentina. La cartera sanitaria agregó que son 3.087 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 47% en el país y 47,4% en el área metropolitana Buenos Aires. 4.833.260 personas ya recibieron el alta médica, en tanto 210.853 casos permanecen activos. Ayer se registraron en la provincia de Buenos Aires 1.929 casos. En Córdoba, 984. Tucumán, 698. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 419. Y Santa Fe, 394, entre otros distritos. Cambia de juzgado la causa de la mesa judicial y se acumula a un expediente anterior. La jueza federal María Eugenia Capuchetti declaró la conexidad del expediente con una causa anterior vinculada con presuntas presiones sobre su colega Alejo Ramos Padilla. En la investigación están imputados el expresidente Macri, su asesor judicial Fabián Pepín Rodríguez Simón y el exministro de Justicia macrista Germán Garabano. A todo esto, sobre las masacres en el golpe de Estado genocida en Bolivia, el ministro Soria confirmó la imputación a Peña, Forí y Pompeo por el contrabando de armas a Bolivia. El funcionario confirmó que el fiscal interviniente en la investigación del contrabando de armas y municiones al país vecino amplió la imputación a los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Otra causa que se cae a pedazos, el del memorando con Irán. El abogado Carlos Veraldi, abogado defensor de Cristina Kirchner, pidió su sobreseimiento y habló de oportunidad histórica. Así como la Corte brasileña absolvió a Lula por la violación de las garantías del juez natural e interferencia del poder político, creo que en este caso corresponde la misma resolución, planteó Veraldi ante el Tribunal Federal Oral número 8. El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó el sobreseimiento de todos los acusados en la causa por la firma del memorando con Irán por el atentado a la AMIA y dijo que el tribunal está ante una oportunidad histórica para terminar con prácticas que derivaron en falta de credibilidad del Poder Judicial. Causa AMIA, Argentina condenó designaciones ministeriales en el gobierno iraní. Cancillería expresó su condena a la aprobación de Ahmad Vahidi y de Mohsen Rezai, reclamados por la justicia argentina por haber tenido una participación clave del atentado del 18 de julio de 1994. Padres, alumnos y docentes repudiaron la designación de un defensor del terrorismo de Estado como director de una escuela porteña. A través de sus redes sociales, Gustavo Albónico hizo gala de su violencia de género y su misoginia, reivindicó el gatillo fácil a la dictadura genocida, pidió el cierre del INADI y del Ministerio de la Mujer. Pese a ello, el Ministerio de Educación porteño, que responde naturalmente a Rodríguez Larreta y al PRO, lo nombró director de una escuela en Santander al 1100. Repudio generalizado. En España admiten turistas argentinos con las dos dosis de vacunas aprobadas por Europa o la Organización Mundial de la Salud. La embajada española en nuestro país informó para aclarar las dudas sobre la actual normativa vigente desde este martes y precisa las tres categorías de viajeros procedentes de Argentina con ingresos admitidos al país. Investigación argentina. Demuestran que los anticuerpos contra el coronavirus aumentan tras 6 meses de aplicada la Sputnik V. Los resultados fueron obtenidos tras una investigación liderada por Andrea Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir. en el fútbol, nuevo triunfo del Boca de Bataglia. De visitante, batió 3-1 a Platense en el estadio Ciudad Vicente López. Rosario Central, por su parte, goleó a Arsenal de Sarandí por 4-0. Defensa y Justicia venció por 2-0 a Newell's Old Boys de Rosario. Y Lanús, que es el actual puntero del campeonato, doblegó a Gimnasia Esgrima La Plata también por el mismo marcador, 2-0. Estos son los títulos que habremos de desarrollar a lo largo de todo nuestro encuentro periodístico federal, aquí en el Diario Nacional. En la radio más federal del país, a todo el territorio continental e insular de la Argentina, en dúplex con Nacional Folclórica 98.7 FM, juntamente con nuestra AM 870. Como siempre, vivo, directo, por la 50 de la radio pública. Y con la producción periodística de las y los profesionales de Radio Nacional. Celebrando un nuevo encuentro con todos los amigos, amigas, amigues de toda la República Argentina en la gran madrugada del país. Sumándose a este gran club noticioso, el del Diario Nacional. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Soy Claudio Orellano, agradecido como siempre por tan buena compañía, ¿eh? Desde Córdoba, y ya me traslado 750 kilómetros o un poquito más hasta la ciudad de La Plata para darle la bienvenida a esta enorme profesional, muy querida ella por la audiencia, conocedora de cada madrugada del país, Sonia Ferraris. Buen día.
Muy, pero muy buena madrugada. Bienvenido, por aquí lo esperamos, con los brazos abiertos en la capital provincial del canto. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, mi querido compañero?
Muy bien, muy bien, muy bien. Acá andamos, acá con toda la polenta, como verá, como siempre. Bien despiertos, bien levantados hace rato, ¿no? Con una jornada que fue muy agradable acá por la capital mediterránea. Hoy estuve haciendo algún trámite por la tarde, en el horario pico, teníamos cerca de 21 grados, era muy agradable la tarde. Bueno, ahí tuve tuve que ver a un abogado amigo para consultarle algunos temas pendientes que tengo que resolver, pero nada complicado. Pero bueno, era pertinente ir a verlo hoy. Hoy tenía tiempo de hacerlo, él también, entonces aproveché, lo fui a ver. Y recorrí un poquito la ciudad, la zona norte de la ciudad, y realmente era un día fenomenal, digo, para por lo menos salir a caminar 10 cuadras, ¿no? Estaba fenomenal, con un sol radiante, el cielo algo nublado, pero una jornada muy cálida la que se vivió en Córdoba en el día de ayer. Y ahora te diría, de acuerdo a datos de la hora una, es una jornada fresca, pero no fría, no fría. Así que bueno, hoy anduve de salida con los cuidados correspondientes, ¿no? Siempre cuidándome. Después del abogado me fui a tomar una tacita de café que necesitaba, me fui a tomar por ahí, por la zona de mi barrio, en un lugar muy bonito, donde se respeta mucho el aforo, la distancia de las mesas. Entonces, bueno, sabiendo eso, me fui ahí, que es un lugar donde me siento tranquilo. Y después ya me fui para casa y me puse a trabajar,
a estar al tanto de todo lo que estaba pasando en la Argentina y el mundo, y después naturalmente, usted sabe, Sonia, me puse a ver fútbol, como corresponde, pendiente de mi boquita, ¿eh?
Me parece muy, pero muy bien. No esperaba otro cierre de comentario, viniendo de usted. Me parece genial y bueno, muy muy acorde a su personalidad.
Sí, tuve que ver un poco de fútbol, pero si no me muero. Y hoy que ganó Boca estoy contento, porque hoy lo vi jugar bien a Boca, hoy lo vi jugar bien. Así bueno, que estoy... Hoy estoy contento. El sábado no estaba tan contento, pese que había ganado, ¿no? Pero hoy lo vi jugar bien. En 4 días Bataglia le cambió la mente a los jugadores. Bueno, esperemos que esto siga, porque ahora nos toca una dura partida el domingo en la noche con Racing. Así que ahí quiero ver a los pingos, ¿no? Los pingos se ven en la cancha, dicen, ¿no? Pero bueno, digamos que hoy jugó ante un rival difícil, en la cancha de ese rival... Bueno, sacó provecho Boca, hoy atacó como nunca lo hizo. Boca venía sin atacar hace mucho tiempo y hoy fue un equipo más ofensivo, por lo menos. Un poquito más ofensivo.
Dichoso de usted, ¿eh? Los hinchas de Gimnasia no podemos decir lo mismo, pero...
Ya lo sé,
bueno.
No quería hablar de eso, Sonia, no le quería embromar la madrugada.
Lo dijo en los títulos, Orellano, lo acabo de escuchar, así que...
Sí, está bien, porque lo tengo que decir, nada más. Pero no era la idea de que usted se me sienta triste, por favor.
No, falta. Usted sabe que la adversidad no nos vence, nos retempla, lo decimos
lo
siempre.
Sé.
Todos los hinchas triperos siempre vamos para adelante y seguimos bancando a muerte a nuestro lobo querido.
Totalmente. Mire, si hay tipos leales, pero en serio le digo, porque conozco varios hinchas, ¿eh? Son los de Gimnasia. Esa lealtad que tienen, ese amor, la verdad, es eterno. Es inquebrantable ese amor, inquebrantable.
Siempre, siempre.
¿Eh? Me gusta eso, me gusta. Eso habla de la constancia, eso habla también de la pasión, ¿no? De la pasión por los colores de un club. Y de un club decano, que ya dijimos que es un club decano, Gimnasia, ¿no? Así que bueno, ¿cómo está por ahí la cosa? ¿Cómo le fue a usted ayer? Cuénteme.
Bien. Bueno, ayer no, sinceramente no he salido. Venimos participando hace algunos miércoles un grupo de empleados de la radio y del canal, lo habíamos comentado. Del Zoom, ¿no? Sobre esta ley de capacitación obligatoria para quienes trabajamos en el Estado en violencia de género. Y bueno, después me quedé en casa, estuve haciendo vida de hogar. Pero bueno, la tarde se veía hermosa, hubo sol, salí, estuve haciendo algunas cositas en el patio y realmente la temperatura fue muy agradable. Ahora tenemos 3 grados 9 décimas de temperatura, ha descendido bastante, hay viento del norte, así que te digo que estamos con los nervios de punta, a 3 kilómetros en la hora y nuevamente tenemos presencia de neblina, por lo menos en esta parte de la región, Claudio, sí. Está reduciendo la visibilidad a 5 kilómetros en esta zona y se espera una máxima de 17 grados hoy con cielo despejado. Y en la ciudad de Buenos Aires, zonas aledañas, unos cuantos grados más, como casi siempre. 8 grados 9 décimas la temperatura en este momento en Capital Federal, 93% la humedad, también con cielo totalmente despejado.
Bueno, yo no te puedo actualizar los datos ahora, pese que ya son casi las 3:30 de la mañana, pero a la hora 1 indicaba en Córdoba 10 grados 2, yo creo que es un poquito menos ahora, una humedad del 40%, el viento en aquel momento soplaba del noroeste a 5 kilómetros, cielo despejado, y la máxima estimada para hoy, sí, un día primaveral total, 25 grados marca la máxima para hoy, y se habla de una mínima de 5 grados, hay una gran amplitud térmica, entre la mínima y la máxima, ya mañana baja 5 grados la temperatura, pero vuelve a repuntar el sábado y el cenit va a alcanzar el martes, donde se habla que vamos a tener casi 30 grados de temperatura, ¿eh? Así que venimos bien en lo que respecta a esta jornada de jueves, con cielo despejado por la mañana, hacia la tarde algo nublado y por la noche nuevamente despejado. Y mañana viernes tendremos en la madrugada cielo despejado, algo nublado por la mañana, despejado por la tarde, mayormente nublado por la noche del viernes. Venimos bien. No se puede atisbar de que haya alguna previsión de lluvias. Por ahora no se habla de eso. Y bueno, eso me pone feliz a mí. Hay gente que le encanta la lluvia, bueno, a mí no me encanta tanto la lluvia. Me gustan los días soleados. Así que bienvenidos estos días soleados. Y me da la impresión, por lo menos acá en Córdoba, que de a poquito se va yendo el frío, de a poquito, ¿no? Pero cuando baja el sol, te tenés que abrigar un poco, ¿eh? No hacerte el loco. O no hacerte la loca.
Faltan todavía algunos coletazos, pero también por aquí, por la ciudad de Buenos Aires, esperan máximas de 23 grados a partir del domingo, así que se vienen días ya más bien primaverales, Claudio.
Totalmente, Sonia, eso es lo que uno espera, ¿eh? Y ya van quedando pocos días, increíble. Ya nos quedan pocos días para terminar agosto y ya vamos entrando en el mes 9. Madre querida, vamos entrando en el último cuatrimestre de este año 2021 que ha pasado volando, ¿eh? Bueno, siempre lo decimos, Sonia, la vida pasa volando, ¿eh?
Sí, absolutamente, por eso hay que aprovechar, hay que vivir intensamente, ¿no? El aquí, el ahora, como solemos sugerir cada madrugada.
Exactamente, y cuidarse porque todavía el virus no se ha ido, ¿eh? Cuidarse mucho, reiteramos, barbijo, máscara, llévate el alcohol con gel si salís, mantener la distancia afuera, bueno, te tenés que portar bien, y con solo portarte bien y aplicándote las vacunas, y cuando te convoquen para la aplicación de la vacuna, vas y te vacunas, cualquiera de ellas te va a garantizar inmunidad. Bien, 329, querida Sonia, vamos a dar las líneas telefónicas si te parece bien.
Cómo no, mira, mientras se llena el último punto del top de las 3:30, Claudio, convocamos a quienes quieran decir presente a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870. O bien dejando un mensaje grabado en la línea nacional. Recuerden, hay 30 segundos disponibles desde todos los rincones del país en el 0810-222-0870.
Bueno, ahora sí, te comento, Sonia, ya actualizado los datos del tiempo en Córdoba, te decía, debe estar haciendo un poquito menos, bastante menos. 7 grados 3 en estos momentos en Córdoba, rotó el viento del noroeste al sur, ¿eh? Atento con esto. 7 grados 3 en estos momentos, viento del sur a 5 kilómetros, lo que nos permite tener una sensación térmica de 6 grados y medio. 57% la humedad, la presión baja, 966.8, cielo despejado, la visibilidad óptima y reitero, la máxima para hoy 25 grados. Pero tenemos 7.3 de temperatura, 6 grados y medio de sensación térmica a esta hora en la ciudad de Córdoba, 3:31 de la mañana, y ya vamos, ya en un ratito Sonia va a proponerle el primer tema musical, el primer recorrido musical en la República Argentina a través de la radio pública, a través de nuestro diario nacional. Y enseguida vamos a nombrar a cada uno de los compañeros que nos acompañan cada madrugada del país aquí en esta querida casa que es Radio Nacional. Bueno, comenzamos con la palabra del presidente Alberto Ángel Fernández. Estuvo de visita en Catamarca el presidente de la República, lo recordamos, de visita en la provincia de Catamarca, acompañado del gobernador Raúl Jalil, recorrió las instalaciones de la empresa textil Confecat, que elabora ropa y calzado de trabajo desde 1982 como parte de la agenda federal, por la cual el lunes visitó San Juan el presidente y mañana Alberto va a estar en La Pampa. Expresó Alberto, lo que más sueño es ver esto, una Argentina que produce, que da trabajo, una Argentina que consume, que exporta, y en eso estamos empeñados. Además, Alberto participó de la conmemoración de los 200 años de la autonomía de la provincia de Catamarca. Algunos nos quieren convencer, dijo, que la Argentina es un país invivible y que la gente se quiere ir. Estamos orgullosos de la Argentina, remarcó, y agregó, caminemos hacia el futuro, no volvamos nunca hacia atrás. La palabra de Alberto.
Catamarca es una provincia muy importante del norte, muy importante del norte argentino. Ha dado hombres trascendentales para la Argentina. No solo su caudillo, don Felipe Varela, sino también hombres de la talla de Fray Mamerto Esquiú, que el 4 de septiembre será beatificado por decisión de nuestro Papa Francisco. Y el 4 de septiembre, cuando Fray Mamerto Esquiú sea beatificado, vamos a poner en la capilla de la Casa Rosada la imagen de un catamarqueño, de Fray Mamerto Esquiú. Catamarca ha vivido este tiempo tan difícil porque el mundo se volvió difícil. Fue un tiempo de enfermedad, de dolor, de caídas, de muerte, de enfermedad. Y la verdad es que tuvimos que hacer un enorme esfuerzo porque veníamos también con la ilusión, aquel 10 de diciembre del 2019, de poner rápidamente a la Argentina en pie. En 3 meses solo habíamos conseguido resultados realmente tan alentadores que nos hacían sentir que podíamos lograr los objetivos fácilmente, cuando aquel 19 de marzo del año 2020, nos encontró la pandemia. Y a la pandemia en la que veníamos se nos sumó una nueva. Una era una pandemia política, la otra fue una pandemia real. Y quédense tranquilos, porque no voy a parar hasta que el último argentino y la última argentina haya sido debidamente vacunado. Con la vacuna. El horizonte de salida a este tiempo tan gris que nos tocó vivir nos está permitiendo encontrar ese horizonte, esa puerta de salida, ir recuperando la economía, poco a poco.
La palabra del presidente Alberto Fernández, quien estaba acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y de Interior, Eduardo Guado de Pedro, y los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Guad, y de La Rioja, Ricardo Quintela, y la diputada nacional y exgobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci. A propósito de Catamarca, quiero comentarles que el exgobernador de Catamarca y diputado nacional Eduardo Brizuela del Moral falleció ayer miércoles en la capital provincial luego de varias semanas de permanecer internado, según informó el mandatario provincial Raúl Jalil. Acabo de recibir la lamentable noticia del fallecimiento del exgobernador Eduardo Brizuela del Moral, un hombre y dirigente que siempre estuvo comprometido con nuestra Catamarca. Acompañamos a su familia, amigos y a la dirigencia del Partido Radical en este difícil momento, anunció en su cuenta de Twitter el gobernador Jalil. A su vez, el Poder Ejecutivo Provincial decretó 3 días de duelo provincial y el gobierno catamarqueño pidió a todos los partidos políticos de la provincia suspender la campaña electoral por 48 horas. 3:36 de la mañana, vamos a escuchar a Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, quien afirmó que se busca intensificar la presencialidad en las escuelas bonaerenses y estudia en ese sentido la elaboración de una propuesta integral a partir de iniciativas de esa y otras jurisdicciones, que será presentada el jueves próximo ante el Consejo Federal de Educación para su validación y aprobación. Dijo, proyectamos flexibilizar algunos puntos de los protocolos en las escuelas.
Bueno, en primera instancia, que venimos transitando 13 semanas consecutivas de mejora de los indicadores sanitarios epidemiológicos. Eso nos permite proyectar la posibilidad de flexibilizar algunos puntos de estos protocolos, pero garantizando el cuidado de la salud. Hoy nosotros tenemos presencialidad en todo el territorio argentino, eso implica un fuerte compromiso de todas las jurisdicciones, y para nosotros, frente a esa mejora de los indicadores, que es el reflejo, por supuesto, del avance del proceso de vacunación, tenemos más del 60% de la población con al menos una dosis y más del 27% de la población ya con la vacunación completa, con las 2 dosis, podemos proyectar distintas instancias para intensificar la presencialidad. Una de ellas, ¿no?, se vincula a poder reducir el distanciamiento dentro del aula, que hoy es 1.5 metros entre los estudiantes, ¿no? Que sí, para nosotros ese sigue siendo el distanciamiento óptimo. Y toda aquella escuela que haya logrado recuperar la presencialidad absoluta, le pedimos que sostenga ese distanciamiento. Bueno, me parece que nunca es tarde para que Macri se ocupe de la educación, ¿no? Ojalá se hubiese ocupado cuando era presidente, ¿no? Porque la única característica que uno puede observar en la gestión educativa de Macri ha sido el ajuste, ¿no? Yo creo que a padres organizados, pero principalmente a los adolescentes argentinos, Mauricio Macri les debería explicar por qué descontinuó con Estar Igualdad. Nosotros transitamos una pandemia que implicó la alternancia, la presencialidad y la no presencialidad, sin una política que permita enfrentar la desigualdad tecnológica por esa desarticulación.
Ahí está la palabra del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien destacó que ya van 13 semanas consecutivas de mejoras en los indicadores sanitarios y epidemiológicos, y planteó que eso permite proyectar la posibilidad de flexibilizar algunos puntos de los protocolos, pero garantizando el cuidado de salud. Fue muy duro con Macri, ¿eh? El ministro expresó que la única característica, criticando al gobierno macrista, ¿no? Expresó que la única característica que uno puede observar en la gestión de Mauricio Macri es el ajuste, al tiempo que lamentó en los hogares argentinos faltan 4 millones de computadoras, que son las que Macri no distribuyó. Duro el ministro Trotta con el expresidente Mauricio Macri, y naturalmente estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo el ministro. Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, señaló que no tenemos vacunas en las heladeras. El ministro de Salud del primer estado argentino se refirió al avance de la campaña de vacunación y a la llegada de nuevas vacunas al país.
Para un país de 45 millones de habitantes es una buena cantidad de vacunas, y también creo yo que lo que se ha visto en todo el mundo, Argentina es uno de los países con mayor población que se encuentra en mejores estándares de vacunación. Está, creo que, puesto 11 dentro de los países que tienen más de 3 millones de habitantes. El mundo está mejorando ahora la velocidad de producción de vacunas, y Argentina está primero con una estrategia que fue muy eficaz de vacunar primero con primera dosis a gran parte de la población. En la provincia de Buenos Aires tenemos cerca del 90% de las personas mayores de 18 años, 10 millones y medio de personas ya vacunadas con la primera dosis, y tenemos casi 5 millones con la segunda dosis, y estamos avanzando este agosto la segunda dosis, primero con el más riesgo, pero avanzando a gran velocidad, días récord de vacunación. No tenemos vacunas en heladera. Lo que tenemos es un proceso de logística y distribución que hace que tengamos que darle turnos. Es una campaña con vacunas nominalizadas, porque hay que vacunar primero a los de más riesgo. Para que tengas una idea, nosotros ya tenemos el 77% de las personas mayores de 50 años con el esquema completo, con las dos dosis. Y le dimos turno para 15% más, para llegar a tener casi el 90% antes de fin de mes, es decir, 1 millón de turnos más dados en los próximos días para cumplir esquemas en las personas de máximo riesgo. Como es por riesgo, hay que nominalizarlo, y como es nominalizado, hay que darle turno, por lo tanto, hay que organizarlo esto. Entonces, tenemos las vacunas distribuidas en las postas y los turnos asignados para dar alrededor de 150.000 aplicaciones por día.
Ahí está la palabra de Kreplak, actual titular de la cartera de salud bonaerense. Sobre el mismo tema se refirió Daniel Goyán, ex ministro de Salud de la provincia y actual precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, refiriéndose a las declaraciones de Eduardo López sobre las dosis que esperan ser aplicadas. Dijo Daniel Goyán, él, por López, es un buen infectólogo, pero lo invitaría a ver cómo funciona el sistema y verá que todas las vacunas están en movimiento permanentemente.
Sí, bueno, no, está bien. Yo creo que no vamos a entrar en una cuestión de egos. Me parece que López no es un buen infectólogo, pero yo lo invitaría a ver, que venga a ver el sistema, cómo funciona en el país. Nosotros le podemos mostrar el de la provincia de Buenos Aires, y va a ver que ninguna vacuna está, que todas las vacunas están en movimiento permanentemente. Si nos llegan a la provincia 2 millones de dosis, ese es un dato instantáneo, entran 2 millones. No sé si el doctor López pretenderá que en un día se colocan 2 millones de vacunas, pero no solamente porque no haya capacidad logística de hacerlo, sino porque hay que respetar los tiempos de las segundas dosis de las vacunas. Es decir, yo puedo tener 2 millones de vacunas, o las que sean, pero si tengo que esperar, por ejemplo, que quien recibió AstraZeneca cumpla sus 2 meses, no puedo adelantarlo. Uh-huh. Entonces, además desde otro ángulo, esas vacunas, 1,5 millones ya están asignados los turnos. Los turnos están asignados para los próximos 7 días 1,5 millones, y 500.000 dosis en la provincia están a la espera de la demanda espontánea, porque ya cualquier persona mayor de 18 que se quiera vacunar ya no pide turno, y de hecho estamos yendo al casa por casa para buscar esas personas. Que ayer yo estuve en Merlo en un operativo, 400 personas en un barrio, en un solo barrio, que no es que no se querían vacunar, por distintos motivos, porque la dejan para el día siguiente, para lo que sea, las encontramos, las identificamos y se vacunaron. Quizás si el doctor López viniera a ver eso, viniera a un barrio, viera todo el operativo, ya cambiaría su percepción. Pero bueno, por ahí cuando uno está mirando la cosa desde un escritorio, no se ve la dimensión de esto, no. Por eso los invitamos cordialmente a que venga, que recorra, que vea los vacunatorios, que vea cómo se hace todo el proceso, se va a dar cuenta que no hay ninguna vacuna quieta.
Ahí está la palabra del ministro, ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, actual precandidato a diputado nacional. Bueno, quiero comentarles, antes de ir a la pausa con Sonia, que se registraron 2 nuevos casos de la variante Delta en Córdoba. Atento con lo que estoy diciendo. El reporte del Ministerio de Salud de la provincia correspondiente al día de ayer indica que se registraron 2 nuevos casos de la variante Delta. Según precisaron desde la cartera que lidera Diego Cardoso, los nexos de estos casos se encuentran en investigación y no se brindaron más detalles de dónde fueron confirmados. Con estos nuevos casos, y hasta la fecha, se han detectado en total 63 casos de COVID-19 correspondiente a esta cepa en la provincia. Esto es muy grave, ¿eh? 63 casos ya en Córdoba. Además, hubo una nueva internación por Delta. Se trata justamente de una de las personas con diagnóstico confirmado en el día de ayer. 3:45, levantamos cortina, Mónica Lisi. La temperatura en Córdoba 6.5, la sensación térmica, el cielo despejado, máxima 25 grados. Escucho a mi querida Sonia en la ciudad de La Plata.
Tenemos aquí en la ciudad de Las Diagonales, Claudio, 7 grados ahora, ¿eh? Actualizamos los datos del tiempo, ha subido unos cuantos graditos por aquí, la marca térmica. La humedad 100%, el cielo está ligeramente nublado, hay neblina que reduce la visibilidad a 8 kilómetros. Y sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo despejado, la temperatura es de 9 grados 4 décimas, la humedad del 84% y el pronóstico indicando 19 de máxima, con cielo despejado durante toda la jornada.
Perfecto, ya deben haber llegado los primeros mensajitos, Sonia.
Sí, por supuesto. Los tempraneros nos han escrito a través de nuestro WhatsApp, nos dicen, hola, buen día, Claudio, querido, aquí vamos, por llegar a Piedra del Águila, ya, Sonia, querida amiga, ¿cómo estás? 6 grados, marca el termómetro, muy fuerte el viento, se esperan nevadas. Hoy, por esta zona del país, el reporte de nuestro amigo camionero Alejandro, como siempre allí, incondicional con el Diario Nacional, ¿eh? Un abrazo fuerte para él. Y para todos los camioneros, claro, que nos están escuchando a esta hora, Claudio.
Un abrazo, un abrazo, querido.
Buenas noches, amigos. El gusto de siempre de compartir la madrugada con ustedes. Gran abrazo, nos dice Jorge Villar. Fuerte beso para él también. Muy buen día, nuestro Diario Nacional. Sonia, Claudio, estoy esperando quizás una tercera dosis. Creo que va a tener que ser. No veo la hora. Que digan que empezamos. Que tengan un buen día. Besos. Nos dice Héctor. Miguel Ángel Estrella, desde Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, nos llena de bendiciones. Como cada madrugada, Claudio querido. Hola, Diario Nacional, nos dicen por aquí. Ya estoy con ustedes después de una tremenda noche de trabajo. Aquí feliz de escucharlos. Contento por Bataglia y el triunfo de Boca, pero a la vez triste por el equipo de Soña. Dice que perdió con Lanús. Era completa la noche si ganaban, pero fuerza, Soña, por Gimnasia ya vendrán buenos resultados. Abrazos y besos a todos. Aquí en Tartagal la noche está fresca, 9 grados tenemos ahora, nos dice Mirá. Enrique de Tartagal, Claudio querido.
Bueno, un abrazo, Enrique, en Tartagal, un abrazo grandote, gracias por la compañía.
Saludos, amigos de Radio Nacional, es un gusto compartir otra madrugada desde San Luis. Soy Mario, que como siempre nos viene enviando el consejo del día, Claudio, ¿no? La frase a tener en cuenta al arrancar la jornada. Hoy nos dice, el título más valioso que puedes conseguir en esta vida es el de buena persona. No lo conceden las universidades, solo lo otorgan los valores.
Bien, 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 bien.
Sí, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Las buenas acciones.
Las buenas acciones, tal cual.
Un beso grande para Mario entonces, nuestro amigo de San Luis, también presente con su mensaje en nuestro WhatsApp, Claudia.
Bueno, muy bien, vamos a recorrer el país, Sonia, musicalmente, si te parece, levantamos el telón, tenemos el escenario, irrumpe el escenario en el diario, y vamos a ver qué nos propones, ¿eh?
Uniendo generaciones. Me gusta esto porque, Claudio, vamos a proponer en el comienzo de nuestro diario escuchar a Vitillo Ábalos, nuestro gran y recordado Vitillo, junto a Omar Moyo. ¿Te parece?
Pero, qué dupla, ¿eh, mamita?
Se unen en esta chacarera de Soco y Cachilo Díaz. Me llaman la carbonera.
Mi abuela materna tuvo 12 hijos, mamá la mayor. Y un periodista, sabiendo que estaba en Buenos Aires, que nos visitaba, doña Carolina, señora, me enteró que usted es la abuela de los hermanos Ábalos, sí, señor periodista. Y que tuvo 12 hijos, sí, señor periodista. ¿Y cómo ha hecho? Y me han insistido.
Su carbón, ahí va el carbonero, pregonando en pleno invierno y en los calores de enero. Changuito carbonero, con tu burrito y tu grito vidalero que llevo retratadito. Recordar al Soco y Cachilo, los asados al carbón, sus dos guitarras y el vino. Santiago, vos sos monte y sos leñatera, y también sos el carbón chispeando en la chacarera. Alguito estoy sabiendo de tus antojos, son carbones encendidos, el brillo que hay en tus ojos. Por más que no te veo, te llevo prendida, como brasas al rescoldo, así te llevo encendida. Mi corazón desde muchacho, anhelor y duradero como carbón de quebracho. Santiago, vos sos monte y sos leñatera, y también sos el carbón chispeando en la chacarera.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública. Argentino de canciones, artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola, ¿cómo están? Soy Pitu García, cantante de viejos tiempos pan rock de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. y es un honor para nosotros estar en este ranking nacional y poder presentar esta canción hecha con mucho amor, también con mucho dolor, porque habla de la vida, habla de la muerte y del recuerdo que tenemos de esas personas que ya no están, pero que llevamos siempre en el corazón. La canción se llama Susurros, pueden encontrarnos en YouTube y en todas las redes sociales. Agradecido desde allá, un saludo, esto es Viejos Tiempos Susurros.
Rack, ranking argentino de canciones.
Un fuerte abrazo y un agradecimiento para todas las emisoras del país que están difundiendo el Rack.
Rack, ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Faltan 4 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada y se va yendo ya la primera hora de nuestro diario nacional de hoy, Claudio.
Primera hora de nuestro diario en este día jueves, 26 de agosto del año 2021. Mónica Gabriela Lisi en la operación técnica, Gustavo Contreras en el control central, en la musicalización, Virginia Rodríguez y José Luis de Dios. El toque final lo da como siempre Sonia. En los deportes, hombres de Pasión Nacional, Eladio Arregui, Daniel Cascioli, Gustavo Ger, Lautaro Villamor, edición y compaginación, David Eskenazi, en la producción periodística en Maipú 555, sede de Nacional Argentina en Buenos Aires, Gastón Rabinovich. Hablábamos de Pasión Nacional, primera incursión de uno de sus hombres, nuestro querido Eladio Arregui. Buen día en el aire.
Hola Claudio, qué gusto saludarte, buenos días para todos. Bueno, continúa la fecha 8, ganó Boca, gran triunfo de Boca en Vicente López, derrotó a Platense por 3-1, goles de Briasco, González y Pavón. Sobre la hora, este último, Bertolo había empatado transitoriamente para el equipo Calamar. Con este resultado sube Boca en la consideración en la tabla de posiciones porque logró su segundo triunfo consecutivo, el equipo que ahora dirige Sebastián Battaglia, y ya se acomoda el Xeneize. Está allí promediando la tabla de posiciones. Y de esta forma, bueno, tendrá su próximo compromiso cuando enfrente a Racing el fin de semana venidero. Boca está 14º con 10 unidades, pero ya está a un punto de River, por ejemplo. Además, Central le ganó a Arsenal 4-0, Lanús es el nuevo puntero, derrotó a Gimnasia La Plata 2-0, Defensa y Justicia venció a Newell's 2-0 y Huracán y Vélez empataron 1-1. Hoy se completa la fecha 8 a las 14:15, Godoy Cruz Unión, 16:30, Argentinos Talleres, 18:45, Estudiantes de La Plata San Lorenzo, a las 21 River Aldo Civi. ¿Qué puede pasar? ¿Quiénes pueden llegar a la punta? Bueno, pueden llegar a la punta Talleres de Córdoba, Estudiantes de La Plata y también Aldo Civi, que son los equipos que tienen 3 unidades y si ganan van a acompañar a Lanús en la cima del certamen. En lo que tiene que ver con otras novedades, todavía no hay nada definido acerca de la selección argentina y de las selecciones que van a jugar la triple fecha de las eliminatorias. Se sumó la Liga Italiana, que no cedería a los futbolistas para la triple fecha que comienza el jueves de la semana que viene, es decir, falta exactamente 7 días para que Argentina enfrente a Venezuela, después a Brasil el domingo 5 y por último recibiría a Bolivia el jueves 9 de septiembre con la vuelta del público a los estadios. Esta noche juega River, los invito a todos a seguir la transmisión a partir de la hora 20:45 cuando José Gabriel Carvajal los salude para River Aldo Civi. Les mando un abrazo y nos reencontramos mañana.
Dale, Eladio, te mando un abrazo grandote, querido amigo. Eladio Arregui, hombre de pasión nacional, 3:59 ya, segundos para que ya suene el top correspondiente de la hora 4. Cuatro de la mañana en toda la República Argentina, tiempo de noticias en la radio pública. Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente dijo que no va a parar hasta que el último argentino haya sido debidamente vacunado. Destacó que con la vacuna el horizonte de salida a este tiempo tan gris que nos tocó vivir está permitiendo recuperar la economía. Asimismo, expresó satisfacción al ver que los comercios se abren, que en la actividad industrial los trabajos se multiplican. Tolosa Paz criticó a Vidal y dijo que trabaja para que la Argentina no destruya el corazón productivo. Dijo que con Alberto Fernández trabajan en un compendio de leyes pensando en incentivos para el complejo agroindustrial y el turismo. Además, criticó a la exgobernadora María Eugenia Vidal, que quiere dar cátedra cuando en su gestión cerró escuelas y destrozó el aparato productivo.
Deportes. Fútbol internacional, nos vamos hacia Europa, desembarcamos en Italia. La Serie A informó que no cederá jugadores a las selecciones en países cuyo regreso al viejo continente implique realizar aislamiento. Esto tiene que ver con las próximas eliminatorias y entre esos países sudamericanos está la Argentina y Brasil. De esta manera, el fútbol italiano se suma a la medida que ya ha adoptado la Premier League de Inglaterra, que también podría tomar la Liga Española y también el fútbol francés. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 7 grados 6 décimos, sensación térmica 6 grados 3 décimos, humedad 43%, el cielo despejado. En Buenos Aires la actual es de 9 grados 4 décimos, humedad 84%, el cielo se encuentra despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Domingo 12 de septiembre, elecciones PASO. Todo el día cobertura especial. Argentina, vota.
Agosto, mes 8. Todo el año la radio pública que nos une es Nacional.
Es la Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más.
Es Nacional.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Momento sensible para abrir la hora en el Diario Nacional desde Romances. Allí estaba Luis Miguel con este bolero del cubano José Antonio Méndez. La gloria eres tú.
Qué bien que canta, ¿eh? Qué bien que canta Luis Miguel. Cómo me gustan los boleros con Luis Miguel, ¿eh? La verdad, chapó, ¿eh? Chapó. Buen comienzo de la segunda hora, en el momento sensible, en el momento romántico de nuestra madrugada, 4:07. Sonia, querida, contame cómo están las cosas por Buenos Aires, por La Plata.
Climatológicamente hablando, vamos a recordar, Claudio, que el cielo está despejado sobre la ciudad de Buenos Aires. 9 grados 4 décimas, esa es la temperatura, la humedad 84%. Y en La Plata y zonas aledañas tenemos 7 grados de temperatura, 100% de humedad, con cielo ligeramente nublado, con neblina, reduciendo la visibilidad, en este caso a 8 kilómetros.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Quiero comentarles algo a los amigos de Córdoba particularmente, porque acabo de enterarme del fallecimiento de un querido compañero de Alesí, de Raúl Saik. Lamentablemente ha fallecido en las últimas horas. secretario adjunto de la Asociación Libre de Empleados de Correos y Telecomunicaciones de Córdoba, viene a ser la filial de Córdoba de Fuecid, ¿no? Bueno, me enteré de la mala nueva a través de su secretario general, Marcelo Díaz. Bueno, lamentamos mucho la partida de Raúl, querido amigo, querido compañero de Raúl Saic. Le mando un abrazo grande a sus hijos, a su familia y también un abrazo fuerte sentido al querido Marcelo Díaz, secretario general del gremio de los empleados de Correos y Telecomunicaciones aquí en la provincia de Córdoba. Un gran abrazo para todos ellos, ¿eh? Un gran abrazo. Sentimos mucho la partida del querido Raúl, un ser realmente enternecedor, gran compañero, de una enorme generosidad. Se fue un gran tipo, Raúl Saic. Vaya nuestro reconocimiento a su figura, ¿eh? 4:08 de la mañana en toda la República Argentina, 7:03 la temperatura en Córdoba, 6:30 la sensación térmica, cielo despejado, máxima 25 grados. Recordamos las líneas telefónicas, querida Sonia, si te parece bien.
¿Cómo no, Claudio? Para dejar mensajes grabados, recuerden la línea nacional desde todos los rincones de la patria. 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870. Y para enviarnos un mensajito a través de nuestro WhatsApp, ahí va el número 11-65-84-0870.
Perfecto, se ha sumado Gabriel Ceni en la operación técnica. Querido Gabriel, bienvenido. Se ha sumado a las huestes de nuestro Diario Nacional hasta las 6:00 a.m. Bueno, ustedes saben, ¿no? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nombró a un director de escuela que es un apologista de la dictadura genocida. Un hecho repudiable, lamentable, del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que dirige justamente Soledad Acuña, ¿no? La autoritaria Soledad Acuña. Hay un duro reclamo de la comunidad educativa al Ministerio de Educación porteño tras la designación como director de la Escuela Tomás Santa Colona de un apologista de la dictadura genocida, el gatillo fácil y la misoginia. Los padres, maestros y representantes de los gremios docentes hicieron un abrazo simbólico a ese colegio para reclamar al gobierno de la ciudad, que conduce el cínico de Rodríguez Larreta, la revocación del nombramiento. Un hecho repudiable verdaderamente, un hecho que conmueve a la comunidad educativa, ¿eh? Duro reclamo de toda la comunidad al Ministerio de Educación porteño para que revoque el nombramiento de este violento que defiende, que ha defendido, defiende el gatillo fácil, apologista de la dictadura genocida y la misoginia. Nuestro rechazo, nuestro repudio de manera tajante a este personaje nefasto, a este personaje nefasto. A propósito de la fiesta de Elisa Carrió, que tuvo lugar el 26 de diciembre del año pasado, denuncian justamente a Rodríguez Larreta y citan como testigos a los mariachis. La ampliación de la presentación judicial también apunta contra Santilli, Negri y otros invitados. Ahí está el moralista Negri, ¿no? Que no cumplió el distanciamiento en la fiesta, ni tampoco se puso máscara, ni barbijo. El abogado Alejandro Sánchez Calvermaten amplió la denuncia presentada originalmente contra Lilita Carrió e incluyó ahora al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el diputado radical Mario Negri y el primer precandidato a diputado de Juntos, Diego Santilli. También solicitó la declaración testimonial de los mariachis que animaron la fiesta y del personal de catering, ¿eh? Lejos parecen haber quedado los tiempos de fiesta para Elisa Carrió y sus invitados de pasado y presente de la política argentina. El abogado Alejandro Sánchez Calvermaten amplió la denuncia contra la ex diputada y fundadora de la coalición cívica por la celebración de su cumpleaños número 64. El 26 de diciembre del año 2020, a días de comenzado el verano y apenas unos meses después del momento más crudo de la pandemia de COVID-19, en la provincia de Buenos Aires regía la prórroga del DNU 1033 del año pasado, que establecía la prohibición de actividades con más de 20 personas en espacios cerrados y al aire libre en el caso de domicilios particulares. Poco le importó a Elisa Carrió al momento de festejar su cumpleaños con 70 invitados, sin distanciamiento social ni medidas de cuidado sanitaria de ningún tipo en su casa del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Por eso, a la cabeza de la presentación aparecen también el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el moralista, diputado nacional de la UCR, Mario Negri, que se la pasó criticando la política sanitaria, pero él no la respeta, porque no se pone barbijo ni distanciamiento, un cara dura, un canalla Negri. Acá es candidato en Córdoba, así que presten atención al canalla de Negri. Y el primer precandidato a diputado nacional bonaerense de la Alianza Juntos, Diego Santilli, que es de porteño, pero va a hacer campaña en la provincia de Buenos Aires, otro chanta. Pero no solo eso, también solicitó la declaración testimonial de los mariachis que animaron la fiesta. 4:14 de la madrugada en toda la República Argentina. Seguimos con nuestro diario nacional, con nuestra producción periodística federal, y habló Roberto Feletti, secretario administrativo del Senado bonaerense, duro con el macrismo. Roberto Feletti, el economista del Frente de Todos, quien dijo que Juntos por el Cambio está tirando tiros a ver si caza un pato, y ahora atacan la economía. Vamos a escucharlo a Feletti atentamente.
Vidal dejó un muertito de 7.000 millones de dólares de deuda en la provincia, ¿no? Y por algo ella cruzó de nuevo a la capital. Debe ser, a ella no le deben pedir volver al gobierno, que Macri dijo, nos pide la gente por la calle. Bueno, ella por lo visto en la provincia no le piden volver a capital. Yo creo que Juntos por el Cambio está tirando tiro a ver si caza un pato. Esto vos lo señalabas. Primero atacaron la política sanitaria, porque estaba mal el aislamiento social, después estaba las vacunas eran veneno, después reclamaron más vacunas, ahora hay 40 millones de dosis aplicadas, hace ya 3 meses que viene cayendo afortunadamente el número de contagios y de fallecidos, y pasamos a discutir la economía. Entonces, bueno, dicen cualquier cosa, la deuda con el Fondo Monetario Internacional en el año 2015 era cero,
claro,
porque la habíamos pagado y no venían las millones del fondo, y ahora es 45.000 millones de dólares, y eso ¿dónde ocurrió? La deuda total durante el macrismo, en pesos y en dólares, en medida en dólares, aumentó 83.000 millones de dólares, de los cuales la mayoría fueron dólares. La necesidad de reestructurar el año pasado 66.000 millones de dólares que estaban al borde del default que dejaron. ¿De dónde salió esa deuda? ¿Quién generó esa deuda?
Ahí está, claro como el agua, Roberto Feletti, claro como el agua. La deuda era cero en 2015. Hoy son 45.000 millones de dólares. ¿Eso de dónde salió? Se preguntaba. ¿De dónde salieron los dólares para fugar 86.000 millones? Si no fue endeudado al Estado, reflexionó Feletti. Y además recordó que durante la gestión macrista, la inflación pasó del 24 al 60% y el dólar de 10 a 60 pesos, y agregó que Vidal, que ahora hace campaña en la capital federal, dejó en la provincia un muertito de 7.000 millones de dólares. Ahí están los bandidos macristas haciendo de las suyas y hablando pavadas, ¿no? Porque los macristas se la pasan o hablan pavadas o niegan la realidad. Eso es lo que hacen los integrantes de la oposición conservadora. O hablan pavadas o niegan la realidad. Los macristas, sí, los macristas, los salvajes. Muy bien, 4:17 de la mañana. 4:17 habló el doctor en ciencias económicas Alfredo Fernando Calcaño. Decíamos doctor en ciencias económicas de la Universidad de París, profesor del doctorado de desarrollo económico de la Universidad de Quilmes, ex funcionario de la ONU en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Analizó la situación financiera y económica del país, la relación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, y señaló que los derechos especiales de giro, más que señalar, se refirió a los derechos especiales de giro, la negociación por la deuda y el crecimiento del país.
Es una cantidad interesante de dinero fresco, que hay que decidir para qué se usa, teniendo en cuenta que son divisas, ¿no? O sea, y que las divisas sirven para cosas distintas que los pesos. O sea, nosotros no podríamos, aunque quisiéramos, usar los derechos especiales de giro para gasto social en la Argentina. Habría primero que cambiarlos por dólares, eso es en el Fondo Monetario, y luego el Tesoro tiene que cambiarlos por pesos en el Banco Central. Y ahí sí tendría pesos, los podría usar con el criterio que considera el mejor. Ahora, los dólares que quedan en el Banco Central después se pueden usar para todo lo que dije antes, importaciones o pago para el fondo. O sea que no hay, me parece que acá hay un falso dilema. No es que este dinero pueda ser usado o para pagar al fondo o para construir escuelas. A ver, primero tenemos que ver si la decisión es tratar de pagarle al fondo o hacer default. Esa es una primera cosa. Yo pienso que si decidiéramos hacer default teniendo la posibilidad de no caer en default, eso sería bastante negativo para la macroeconomía argentina y para los intereses incluso económicos y sociales de un proyecto nacional y popular, porque sería un shock serio. Si decimos, no, vamos a tratar de no caer en default, hay que hacerlo de la manera que nos permita crecer, porque si no crecemos, de todos modos vamos a caer en default tarde o temprano.
Está la palabra del economista Alfredo Fernando Calcaño. 419, levántame cortina, da Gabriel Zeni, por favor. La temperatura en Córdoba ahora, 6 grados 3, humedad 55%. La presión 966, decimal 4, viento del sudoeste a un kilómetro, el cielo despejado, visibilidad óptima 10.000 metros, máxima 25 grados, cielo despejado para las próximas horas, hacia la tarde algo nublado, por la noche nuevamente despejado. ¿Qué pasa en Buenos Aires y en La Plata, querida Sonia?
Tenemos el cielo despejado, Claudio, se mantiene el termómetro con respecto a la hora anterior, 9 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 85% y el pronóstico que indica una máxima de 19 grados con cielo despejado. Hoy, y aquí en La Plata y zonas aledañas, también 7 grados la temperatura, estático por aquí el mercurio del termómetro, a la vieja usanza, claro, 100% la humedad con cielo ligeramente nublado.
Muchísimas gracias, 4:20 de la mañana. Vamos a escuchar ahora a otro hombre de Pasión Nacional. Con la información del ascenso, le damos la bienvenida a Daniel Cascioli. En el aire, Daniel.
¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Hubo una jornada muy importante entre semana del torneo federal en el día de ayer. Con estos resultados, Ciudad Bolívar, el equipo de Tinelli, empató con Camioneros 0-0, el equipo de los Moyano. Empató Ciudad Bolívar de local con un hombre menos. Sol de Mayo de Viedma derrotó a San Sinena por 1-0. Deportivo Madryn le ganó, de gran campaña el equipo del Deportivo Madryn, a Desamparado de San Juan, el equipo de Marcelo Fuentes, ganó el de Madryn 2-1. En el Clásico de Bahía, la gente no estaba muy contenta, la ciudad partida al medio, tremendo operativo policial a puertas cerradas, porque todavía no hay público. Olimpo de Bahía Blanca, en su cancha, empató con Villa Mitre 0-0. Sportivo Peñarol en San Juan empató con Ferro de Pico 1-1. Estudiantes en San Luis 1-1 con Círculo Deportivo Nicanor Otamendi. Independiente de Chivilcoy y Chipoletti 1-1. Chipoletti terminó con un hombre menos. Crucero del Norte Misiones también con un expulsado empató con Sportivo Belgrano de San Francisco 0-0. Victoria de local en Salta, Central Norte de Salta, le ganó a Sarmiento de Resistencia Chaco 3-0. Victoria en Pergamino de Douglas Hay frente a Sportivo Las Parejas 1-0. Douglas ganó a pesar de jugar la parte final con un hombre menos. Racing en Córdoba le ganó a Juventud Unida de Entre Ríos 2-0. Huracán Las Heras Mendoza y Juventud Unida de San Luis, un clasiquito cuyano, fue 1-1. El local de Huracán Las Heras también terminó con un hombre menos. Unión de Sunchales derrotó a Defensores de Pronunciamiento por 2-1. Empate a 2 entre Gimnasia de Concepción del Uruguay y Boca Unidos de Corrientes, acá un clásico mesopotámico, ¿no? El equipo de Entre Ríos con el de Corrientes, 2-2, y Chaco Forever cayó en condición de local frente a Gimnasia y Tiro de Salta por 1-0 en lo más importante en materia de ascenso de esta fecha en tres semanas del torneo federal, que volverá a tener dos fechas más en tres semanas antes de la finalización en el mes de diciembre. Para antes de la fiesta terminarán todos los campeonatos del ascenso conjuntamente con el de primera, lo que indica el calendario de este año intenso. Volvemos mañana con el diario del ascenso, Claudio.
Gracias, querido Daniel. Un abrazo grandote, querido. Y nos escuchamos mañana, modo viernes. 4:23 de la mañana, Gabriel Catopodis dialogó con la radio pública. El ministro de Obras Públicas de la Nación dijo que el gobierno trabaja para que la reactivación llegue al bolsillo de todos.
Sí, la realidad es que venimos trabajando desde el primer día con una agenda importante de obra pública, durante mucho tiempo construyendo lo que es salud pública, ¿no? Fortalecer políticas de cuidado, fortalecer las políticas de salud en un momento tan delicado como el que vivimos en los últimos meses, pero también al mismo tiempo poniendo en marcha uno de los planes de obra pública más importantes en las últimas décadas en nuestro país. La cosa era que la Argentina, Luisa, pueda volver a recuperar su capacidad de proyectar, de trazar un rumbo, tiene que ver definitivamente con la posibilidad de pensar cuáles son las obras de infraestructura, las inversiones que necesita la Argentina ya para mirar un horizonte de futuro con más previsibilidad. Y por eso son 1.900 obras las que hoy se están ejecutando en todo el país. Son obras grandes, importantes, estructurales, rutas, acueductos, obras ciegas, pero también las pequeñas obras, esas que le cambian la vida a la gente, el cordón curente, el pavimento, el centro de salud, bueno, y todo lo que tiene que ver con mejorarle la calidad de vida a la gente. Yo tengo la sensación, un poco vinculado con lo que usted mencionaba en la introducción de la nota, que este gobierno logró, y va de a poquito logrando recuperarnos de lo que perdimos en pandemia, pero ahora tenemos que también recuperar todo lo que se perdió durante los 4 años de Macri.
Ahí está la palabra del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. Vamos a uno de los títulos de tapa de nuestro diario nacional con la palabra de la presidenta del CONICET, Ana Franchi, quien señaló que Argentina tendrá una planta de fabricación de baterías de litio. Explicó la importancia de este elemento y sostuvo el tema es no exportarlo sin ningún valor agregado. Por eso es la idea hacer una fábrica del mismo. El diálogo con la radio pública.
El litio es fundamental primero en todas las baterías que usamos en los teléfonos, en muchas otras cosas, y es fundamental para tener una ir hacia energías más limpias. La Argentina, junto con Chile y Bolivia, tienen grandes recursos en litio. El tema es no exportar el litio sin ningún tipo de valor agregado. Y por eso es la idea crear una fábrica de baterías de litio para empezar a agregarle valor, no sea nuevamente un producto primario que exportamos. A tener tecnología propia para procesar el litio y de ahí sale la idea de esta fábrica de baterías de litio.
La presidenta del CONICET, Ana Franchi, en diálogo con la radio pública. Ahora sumamos los conceptos vertidos por la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, quien dijo que si las pruebas piloto en estadios funcionan, irá habiendo mayor apertura. La funcionaria se refirió a la prueba piloto que se llevará a cabo el 9 de septiembre próximo en el Estadio Monumental de Núñez con el partido Argentina-Bolivia y que pretende replicarse para un regreso gradual a estos espectáculos con el aforo del 30%. Inés Arrondo.
Hay una propuesta de protocolo de parte de la Asociación de Fútbol y eso obviamente que principalmente quien tiene la voz a la hora de definir las cuestiones específicamente sanitarias es el equipo del Ministerio de Salud. Y bueno, teniendo en cuenta que obviamente un evento masivo es una movilidad de el aforo del 30% del Monumental, son 20.000 personas aproximadamente, y hay que tratar de evaluar no solo el momento, yo siempre digo, ¿no? Se piensa por ahí en el momento de la foto en el que está el espectador sentado y quizás es el momento menos crítico, ¿no? Todo lo que hace al acceso de las 20.000 personas al estadio, la movilidad que representa todo este volumen de gente es lo que hay que contemplar. Y bueno, obviamente que se consideren todos los hábitos y cuidados personales, que es sobre lo que principalmente hay que tener conciencia, ¿no? Que bueno, se va a estar en una instancia de riesgo, entonces obviamente que hay que seguir cuidándose, hay que seguir con el barbijo, hay que seguir con todo el distanciamiento social posible, sobre todo en las instancias y en los momentos de acceder al evento.
Y ahora vamos a escuchar a la ministra de Salud de Catamarca, Claudia Paladino, sobre el avance de la campaña de vacunación, donde todos los mayores de 18 años están vacunados. El diálogo con LRA 27 Nacional Catamarca.
Hoy visitamos nuevamente el vacunatorio, siempre es un lugar para nosotros de mucha celebración, digamos, porque poder seguir vacunando y avanzar con las diferentes etapas, edades, ¿no?, de la vida. Y hoy era una fecha clave porque logramos, nosotros ya le dimos accesibilidad a la vacuna a todos los mayores de 18 en toda la provincia. Hoy era el último camada acá en Capital. Así que realmente es muy importante para nosotros porque gran parte de nuestra población ya tuvo su llamado.
Claro.
Sabemos que es voluntario, que hay un porcentaje que tal vez no se acerca, que también esto es móvil porque muchos, a medida que ven, ¿no?, que hay toda una comunidad que se está dividiendo con una mirada solidaria, que me cuido yo y cuido al otro si me vacuno. También estamos teniendo pedidos de personas que no han venido en su momento y ahora se están acercando para recibir su primera dosis, o claro. Sea que esto también es bueno.
Ahí escuchamos a Claudia Paladino, ministra de Salud de Catamarca. Ahora el testimonio de María Elisa Flores, de la Dirección de Epidemiología del Chaco. Avanzan las campañas contra el coronavirus y otras patologías, tienen que ver con el plan de vacunación. El diálogo con LRA 26, Radio Nacional Resistencia, María Elisa Flores.
Siguen apareciendo las noticias, pero quizá uno ya no le da tanta bolilla como al principio, que estábamos todos pendientes de cuándo llegaban vacunas, de cuánto llegaban, cuánto iban a distribuir a cada provincia. Ahora sí, es como que se naturalizó la llegada de las vacunas todas las semanas y uno cuando le toca ve dónde puede ir a vacunarse, si hay disponible la vacuna que necesita y se acerca. Uh-huh. Lo que nosotros vemos es que sí, todos los días tenemos un promedio de 10.000 dosis diarias aproximadamente y la gente sigue acercándose, sí vemos que ya se están acercando más a los centros de salud, por ejemplo. Ya estamos de a poco cerrando postas para que toda la gente pueda volver al centro de salud a buscar su vacuna como fue siempre. Uh-huh. Entonces, de a poco se van equipando los centros de salud para que tengan todas las vacunas de calendario y las vacunas COVID y que toda la comunidad pueda acercarse directamente ahí a recibir su vacuna. Y bueno, y nosotros ahora justamente por esto, mañana vamos a alargar una cruzada de vacunación porque sí tuvimos una baja en el porcentaje de coberturas que deberíamos tener ya a esta altura del año y tuvimos, pues, tenemos menos porcentaje de lo que esperábamos y sí, también es esperable, lo mismo nos pasó el año pasado por el hecho de que uno deja de acercarse al centro de salud como antes para los controles, para las vacunas y eso hizo que se atrasen mucha gente se atrase con su vacunación de calendario, ¿sí? La vacunación que todos conocemos.
Seguimos en el Chaco, donde Radio Nacional Resistencia dialogó con Rosana Cisneros, subsecretaria de Educación Provincial, quien consignó que el dictado de clases se realiza con presencialidad alternada adecuada a las características de cada escuela. Rosana Cisneros.
Bueno, nosotros venimos todavía trabajando con el último decreto del gobernador, también en el marco de la última resolución 3242, en donde trabajábamos o implementábamos lo que es la presencialidad cuidada y continua, y específicamente lo que se envió el 23 de julio a las escuelas, que es la circular 3, en donde, bueno, ratificábamos seguir trabajando con el protocolo sanitario y pedagógico de acuerdo al decreto 355, con todos los protocolos sanitarios, ¿no?, que nos impone, digamos, un poco la pandemia, y también siguiendo en línea en lo que nos dice el Comité Epidemiológico, pero ya con el horario completo de estudiantes durante todos los días de la semana, salvo las horas y prehoras y poshoras de las escuelas secundarias. Y también ir trabajando con una presencialidad continua a los grupos prioritarios, que serían la sala de 5 en el nivel inicial, en primaria, primer grado y séptimo grado, en secundaria, primero y quinto año, y los estudiantes desvinculados.
6 grados 3 la temperatura en la ciudad de Córdoba, 55% la humedad, el cielo despejado, máxima 25, 4:33. Levantamos cortina, Gabriel. Escucho a mi querida Sonia Ferrari, que debe tener novedades seguramente.
Sí, Claudio, tenemos mensajes para agradecer, nos han llegado a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870. Mira, por aquí nos dice Olga desde General Pacheco: Sonia, Claudio, qué bueno es estar cerca de ustedes con todas las recomendaciones que nos dan madrugada tras madrugada. Les cuento que mi esposo Eduardo ayer recibió la segunda dosis combinada. La primera fue Sputnik, esta fue la AstraZeneca, estamos contentísimos, vamos con las vacunas, gracias Argentina. Bueno, gracias a Olga por compartir esta buena nueva con nosotros, Claudio, que tiene que ver
sí,
con...
Sí, por supuesto, un beso muy, pero muy grande a Olga, y al marido felicitarlo.
Sí, por supuesto. Por aquí más mensajes que nos llegan. Hola, aquí desde Ciudadela, agradecida por los saludos de mi cumple. Feliz día para ustedes, nos dice Laura. Nos alegra que haya pasado un lindo día de cumple. Buenas trasnoches, Sonia y Claudio. Llega el fin de a poquito, como pasa la vida, por Dios. Y estos crápulas, todavía no hay ninguno preso, por Dios. Seguramente ya llegará. Abrazo para ustedes, nos dice Oscar, nuestro amigo del lejano oeste, como siempre, sí presente. Y uno más: hola Sonia, hola Claudio, buen día. Yo por levantarme para ir a trabajar, los saludo. Espero tengamos todos un excelente jueves. Los escucho siempre, aunque escribo poco. Jorge de Tablada.
De Tablada, bueno, ya que estamos en Tablada, recordemos los datos del tiempo, querida Sonia, para Capital Federal y alrededores, La Plata y Gran La Plata.
Tenemos el cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, 9 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 85%, recordamos, la máxima prevista para hoy, 19 grados. En La Plata y zonas aledañas, 7 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 97%.
Bueno, muy bien, ahora te voy a invitar a escuchar a dos grandes músicos. Uno, un gran bajista uruguayo que hace mucho tiempo está acá en la Argentina, querido amigo, y la otra también una enorme amiga, queridísima, que cada vez que ha venido a Córdoba me ha ido a visitar ahí a la radio. Me refiero a la gran María Volonté, qué cantora María Volonté, Sonia,
inmensa.
Inmensa artista María, acompañada del gran Daniel Massa, en el bajo, notable bajista uruguayo, más argentino que uruguayo ya Daniel, y vamos a escucharlo a los dos en esta dupla realmente inconmensurable, haciendo el tema Soy el Viento. Quiero que lo disfrutes, ¿sí?
Soy el sacudón que te despierta el vuelo y la emoción. Yo soy... sueños, la ilusión dormida en un cajón. Soy el fuego, soy la rebelión que ahuyenta el miedo sin pedir perdón. La llama y la pasión que arrasa tu prisión. Viento, fuego, agua y tierra soy, cantando voy. Ritmo que late en mí, luego resuena en ti. La voz de cada cual se sumará al final igual. Es la vida misma la mejor canción y está en tu corazón. Que inunda el cauce de tu desazón, la loca exploración, sin barco y sin timón. Soy la tierra, soy la creación, que no le teme a la equivocación, divina tentación, semilla y salvación. Viento, fuego, agua y tierra soy, cantando voy, ritmo que late en mí. Luego resuena en ti, la voz de cada cual se sumará al final igual. Es la vida misma la mejor canción y está en tu corazón.
Soy el viento que viene del
muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Andrés Calamaro.
La distancia para los argentinos te lleva a encontrarte con uno mismo. Y muchas veces el tango y las canciones propias son esas fotos que permiten revivir las emociones. Tal es el caso de lo que le pasó a Andrés estando en España y decidido a escribir y cantar. Y en la decisión de cantar apareció el tango y aparecieron los grandes autores. Homero Espósito, Virgilio Espósito, Manzi, obviamente Gardel. Y aparece la decisión de cantar, obviamente, Tinta Roja de Cátulo Castillo y de Sebastián Piana. Una mirada especial, que además de darle el nombre al disco, que fue producido por Javier Limón, allá en España, grabado en Casa Limón, Andrés lo invita al niño José Le para que ponga la guitarra flamenca en esta versión diferente, única, original de Tinta Roja.
Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón. Con un borrón pintó la esquina y el botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano, un rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso otra noche, un pedazo de mi corazón paredón, tinta roja en el gris del ayer, por botón de mi sangre infeliz que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas mi sangría, porque llegó y se fue tras el carmín y el grifondín lejano donde lloraba el tano su nostalgia de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo del raso, trasnocha un pedazo de mi corazón.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
De la madrugada, 44 minutos. En la República Argentina seguimos adelante en vivo haciendo el Diario Nacional a través de la radio pública para todo el país y el mundo. Claudio, con las últimas 24 horas en nuestras 50 emisoras y la agenda de lo que estará sucediendo en este jueves 26 de agosto.
Exactamente, y con la producción periodística federal de las y los compañeros de nuestra querida emisora, la más federal de la República Argentina. 5:45 ya, qué rápido, ¿eh? Ya pronto las 2 horas transitando. Nos vamos a la provincia de Entre Ríos. Habló el coordinador departamental Gerardo Ferreira, quien informó sobre el avance en el plan de vacunación contra la COVID-19 en el interior del departamento Gualeguaychú, donde se comenzará la aplicación de la segunda dosis. El diálogo con LRA 42 Nacional de esa ciudad entrerriana.
Bien, bien, gracias a Dios, bien. Estábamos en contacto con Hugo Jiménez, el coordinador departamental de salud, y nos anunciaba que ya fueron aplicadas 100.000 dosis en el departamento, ya encima de un 80% de la población con una dosis y 30% de la población con dos dosis, en el departamento de Gualeguaychú. Lo que tiene que ver con el interior de los departamentos, toda la Junta de Gobierno ya tiene casi toda su población. Por decirte, todos los que han deseado vacunarse tienen todos ya la primera dosis y en estos días ya se empieza con la segunda dosis. Así que en pocos días ya vamos a tener casi toda la Junta del Gobierno con su población con segunda dosis.
Bien.
Y está bueno que recalcar lo que hablábamos con Hugo Jiménez, que a partir de mañana va a estar vacunándose, o mejor dicho, va a estar a disposición la vacuna Moderna, que está también dirigida a menores, a gurises de 12 a 17 años con factores de riesgo.
Ahí estaba la palabra del coordinador departamental Gerardo Ferreira en Gualeguaychú. Seguimos en Entre Ríos. Habló el secretario de Salud de Concepción del Uruguay, Miguel Toledo, refiriéndose al proceso de vacunación en la ciudad, al señalar que el 85% de la población objetivo está vacunada y que se han aplicado alrededor de 61.000 vacunas en total. El diálogo de Miguel Toledo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Periódicamente se van reportando los reportes, digamos, de cuánta gente se viene vacunando. Y bueno, sí, la verdad que ya a la semana pasada teníamos unas 71.503 dosis aplicadas totales, ¿no es cierto?, en Concepción y Uruguay, de los cuales alrededor de 52.100 dosis fueron primeras dosis y unas 19.300 segundas dosis. Que si evaluamos las primeras dosis de la población objetivo, quiere decir que mayores de 18 años, tenemos el 85,5% han sido vacunados.
Ahí estaba la palabra de Miguel Toledo, secretario de Salud de Concepción del Uruguay. Vale recordar que en referencia a las vacunas ya se han inoculado 40.068.513 de personas en todo el país, de las cuales 27.430.096 han recibido la primera dosis y 12.638.417 la segunda dosis. En total se han distribuido en todos los distritos del país 44.989.834 vacunas. Recordamos que de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, fallecieron 161 personas, 6.994 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas. Se está notando una gran baja en el número de contagios en los últimos días. 5.155.079 los contagiados totales y suman 110.966 los fallecidos. 4.833.260 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia. Además, la cartera sanitaria consignó que son 3.087 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 47% en el país, 47,4% en el área metropolitana Buenos Aires. El especialista en medicina interna, coordinador clínico y de farmacovigilancia de los estudios de la vacuna de origen vegetal, Diego Wapner, dio detalles de los trabajos que se realizan sobre esta vacuna que se desarrolla y prueba en el país, al indicar que la misma es de origen canadiense, se encuentra en fase 3. El diálogo con LRA6 Nacional Mendoza. Diego Wapner.
Nosotros estamos en el Hospital Militar Central haciendo un estudio en fase 3, desarrollando este estudio en base a una vacuna vegetal. ¿Por qué la llamamos vacuna vegetal? Porque proviene la vacuna de una planta del norte de Australia, cuyo nombre científico es Nicotiana ventramiana, que es una planta con un parentesco ciertamente lejano de la planta del tabaco, en donde esta planta se transforma en lo que llamamos una mini fábrica o un bioreactor de la proteína, que la proteína en definitiva es una partícula que desencadena la formación de anticuerpos en nuestro cuerpo. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se desarrolla la proteína en esta planta, que vuelvo a decir, funciona como un bioreactor o una mini fábrica, se hace todo un proceso de purificación, extracción, se obtiene esta proteína, y esta proteína es la disparadora de los anticuerpos para nuestro sistema inmune, de manera tal que cuando efectivamente llega el virus, el cuerpo está preparado con estos anticuerpos para generarnos defensa.
Ahí está la palabra de Diego Wapner, ¿sí? Especialista en medicina interna, coordinador clínico y de farmacovigilancia de los estudios de la vacuna de origen vegetal, en diálogo con la radio pública de Mendoza. A propósito de los incendios que tuvieron lugar en Córdoba, también hay acciones en Santa Fe y en Entre Ríos, cambiando de tema, donde preocupan este tipo de incidentes en las islas. En los últimos días se han reiterado focos de incendio en las islas que se avistan desde la capital entrerriana, Paraná, hacia la jurisdicción santafesina. Luego de esto, Entre Ríos y Santa Fe han coordinado acciones para evitar la propagación del fuego. Vamos a hablar de soberanía alimentaria, y para ello Radio Nacional Mendoza dialogó con Diego Montón, de la Coordinación Nacional de Somos Tierra, quien contó que las organizaciones integrantes del llamado Otro Campo lanzarán la regional Mendoza de la flamante Mesa Agroalimentaria Argentina.
Este es un camino recorrido que venimos haciendo a nivel nacional con distintas organizaciones de lo que nosotros llamamos el otro campo, el campo que alimenta, en función de la construcción de la soberanía alimentaria en la Argentina. Nosotros venimos planteando que, en general, en toda la discusión sobre cuáles son tanto las políticas públicas como las acciones para poder avanzar en resolver esta problemática cotidiana que tiene el pueblo argentino hoy, que está relacionada al aumento de los precios de los alimentos sostenido, a muchos alimentos que hoy no están en línea con los requerimientos, digamos, nutricionales y de alimentos saludables, y por otro lado a la compleja situación de los productores, de la gran mayoría de los productores que muchas veces tampoco reciben precios justos por sus productos. En ese sentido, hay una referencia que está planteada, que es la Mesa de Enlace, que es el Consejo Agroindustrial argentino, pero que no representa a una gran mayoría del campo argentino, que es diverso, que tiene distintas realidades, y es lo que venimos trabajando junto con la Federación de Cooperativas Federadas, la Unión de Trabajadores de la Tierra y el Movimiento Nacional Campesinos Somos Tierra, esta iniciativa de la Mesa Agroalimentaria Argentina.
Ahí estaba la palabra de Diego Montón, hablando de soberanía alimentaria, ¿sí?, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, en diálogo con la Radio Pública de Mendoza. Vamos a escuchar ahora a Penélope Moror, de la Organización de Tejido de Profesionales Indígenas en Argentina. Piden que el censo 2022 incorpore la pregunta sobre las lenguas indígenas. El diálogo también con la Radio Pública de Mendoza, la voz de Penélope Moror.
La población que trabaja para recuperar las lenguas indígenas necesitan, reclaman, exigen políticas lingüísticas para hacer el proceso de recuperación y de revitalización lingüística de sus lenguas maternas, que tienen que ver mucho con la puesta en marcha de la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus derechos. Hablamos con Laura Méndez, ella es de la comunidad Cueva del Inca, propia del pueblo Colla, en la localidad de Tilcara, en Jujuy, y miembro de la Asociación de Tejidos de Profesionales Indígenas. Nos contaba que esta campaña lleva adelante ya 3 años de parte de integrantes de pueblos originarios de todo el territorio argentino. Se pide entonces que se contemple la pregunta no solo a la pertenencia de los pueblos indígenas. En Argentina preexisten 39 naciones indígenas, sino que sobre todo se porque ya hay ciertos avances en ese sentido, pero se pone hincapié en esta campaña en la pregunta que tiene que ver con la dimensión lingüística. Uh-huh. En Argentina se hablan más de 16 lenguas indígenas: el micayac, el quichua, el quechua, el mapuzundún, chané, chaná, huichí, yará. Bueno, no los voy a nombrar todas porque son un montón las lenguas. Les cuento que este pedido se viene realizando al INDEC y también al Ministerio de Economía de la Nación, porque son quienes toman las decisiones finales sobre la metodología del censo.
La palabra de Penélope Moror en diálogo con Radio Nacional Mendoza. Denuncia de pueblos originarios, preocupación por posible venta de territorios comunitarios en la zona de Huacalera, en el departamento Tilcara, ahí en la quebrada de Humahuaca. Habló Claudia Pérez, integrante de la comunidad de Mudana y Cimarrones, en diálogo con LRA 22 Nacional Jujuy.
Sí, la verdad que estamos muy preocupados acá en la zona de Huacalera, porque esta
oferta en la inmobiliaria RIMAX abarca 18.500 hectáreas, que son territorios de las comunidades indígenas de acá de la zona. Y bueno, es muy preocupante para nosotros. La verdad que no lo podemos creer, pero bueno, hemos hablado con el agente encargado de las ventas en esta empresa inmobiliaria y nos confirmó que ya vendieron parcelas de territorio, aparentemente es en la zona donde están las zonas altas de las comunidades, de los territorios de las comunidades, digamos. Uh-huh. Son las comunidades damnificadas.
Ahí está la palabra de Claudia Pérez en diálogo con la Radio Pública de Jujuy. Vamos a hablar del tema Afganistán. Radio Nacional Córdoba diálogo con la periodista Karen Marón, quien señaló que talibán y moderado es una contradicción en sí misma. La toma del poder de Afganistán por parte de los talibán abre un sinfín de preguntas, entre ellas el destino de las mujeres en ese país. Según Karen Marón, periodista argentina y corresponsal de guerra con vasta experiencia en el mundo árabe, en Afganistán habrá segregación extrema con las mujeres confinadas, esclavizadas y asesinadas. Escuchamos a Karen Marón.
Periodistas nos hemos tenido que ir de allí, entonces lo que se produce es lo que denominamos un apagón informativo. Entonces esto es lo que nos mostró el talibán en las primeras horas, pero también en las primeras horas empezaron los asesinatos selectivos, puerta por puerta. O sea, por un lado tenemos esa imagen de la foto del talibán en la conferencia de prensa, hablando de una amnistía, y por el otro lado los asesinatos selectivos para quienes habían trabajado supuestamente para la ocupación, acusándolo de colaboracionistas. Matan en las primeras horas a un familiar de un compañero nuestro, un corresponsal de la Deutsche Welle, alemana, buscándolo a él para asesinarlo, y al estar en esta búsqueda asesinan a uno de sus familiares. Empiezan a asesinar y a ejecutar a ex miembros de las fuerzas afganas regulares, y entonces hay una seguidilla de hechos que contradicen absolutamente a lo que se ha dicho en la conferencia de prensa. Por eso me sorprende muchísimo. Uno, cuando habla de talibán y moderado, y hablando con un gran periodista hace unos 3 o 4 días, me decía, talibán y moderado no van, es una contradicción en sí misma.
5 de la mañana en toda la República Argentina, recordando la temperatura en Córdoba, 6 grados 3, humedad 55%, cielo despejado. Vamos a presentar al amigo y compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. Alberto Fernández afirmó que en el país hay reactivación porque hay vacunas. Subrayó que impulsar la economía y crear trabajo son parte de la agenda del gobierno, a la vez que exhortó a caminar hacia el futuro y no volver nunca hacia atrás. El mandatario participó en Catamarca del acto por los 200 años de la autonomía de la provincia, en una visita en la que aseguró que reactivar, mejorar la economía y crear trabajo son ejes de gobierno. Amplían la denuncia por el cumpleaños de Lilita Carrió. Piden que la investigación se dirija contra otros dirigentes políticos que, según las crónicas, participaron de la fiesta celebrada el 26 de diciembre del 2020. A su vez, el abogado Alejandro Calvermaten solicitó también que sean identificados los mariachis que habrían animado el evento y se los cite a prestar declaración testimonial.
Deportes. Juegos Paralímpicos Tokio 2020. La argentina Daniela Jiménez clasificó a la final en los 100 metros pecho. Registró un tiempo de 1:18.88 y fue segunda en su serie de la clase SB9, que ganó la neerlandesa Kruger con récord paralímpico. En un rato nada más, a partir de las 6:44 hora de la Argentina, la definición por las medallas. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Córdoba la temperatura es de 6 grados 3 décimos, humedad 55%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 9 grados 2 décimos, humedad 85%, el cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Domingo 12 de septiembre, elecciones PASO. Todo el día cobertura especial. Argentina, vota.
Agosto, mes 8. Todo el año la radio pública que nos une es Nacional.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Aquel camino que tengo que tomar, si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Es solo un una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, ¿cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo, ¿cuál es el camino? Y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, ya verás. La última mirada hacia atrás, saber el camino, y así nada más. Solo un momento, la última mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar más está.
Abrimos la hora con Vicentico en el aire de Radio Nacional y solo un momento.
Iniciando ya, mi querida Sonia Ferraris, la tercera hora de nuestro Diario Nacional, nuestros últimos 53 minutos de este Diario Nacional. Pero qué vertiginoso todo, ¿no? Y le damos la bienvenida a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, vamos, hacele caso a Sonia, en Buenos Aires, en La Plata, en todo el país, en Córdoba, naturalmente. Levantate, mojate las orejas, arriba, arriba, arriba. Mañana 5 y 9, vamos como hacemos todos los días a esta hora a suministrar la información del calendario de pagos de la fecha del ANSES, Sonia.
Así es, Claudio, corresponde a este jueves 26 de agosto, jornada en la que se abonan jubilaciones y pensiones junto con el bono de 5.000 pesos, ¿sí?, a todos los titulares previsionales. A quienes tengan haberes entre 25.923 pesos y 155.000 y documentos terminados en 4 y 5. Además, se abona la prestación por desempleo a personas con documentos concluidos en 4 y 5 en el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social. ANSES acompaña con el pago del programa Alimentar. Hoy a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3 que cobren la asignación universal por hijo, ¿no? Por supuesto. Y el programa alimentario PAMI para la compra del bolsón de alimentos abona este beneficio hoy a jubilados y pensionados con documentos terminados en 4 y 5.
Bueno, muy bien, querida Sonia, ya vamos a reiterar nuevamente esta importante información para nuestros mayores adultos y para toda la comunidad. Recordamos los datos del tiempo, aunque ya vamos a actualizarlos en un ratito, pero igual para que tengan una idea los compañeros, las compañeras que se van levantando o que se levantan para estudiar, cómo está el tiempo en Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba y en algunos lugares del país.
En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura es de 9 grados 2 décimas, la humedad del 85%. En La Plata y zonas aledañas, con cielo despejado también, 7 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 97%. Y Claudio, hay algo importante para destacar en el día de hoy, porque, bueno, en concordancia con el Día Nacional de la Solidaridad, que fue instaurado, ¿no?, cada 26 de agosto en homenaje al natalicio de la Madre Teresa de Calcuta, se conmemora el Día del Vacunador, ¿sí? Desde 2019, vos sabés, mirá, que se celebra cada 26 de agosto en nuestro país este día en homenaje al nacimiento del doctor Albert Sabin, ¿no?, quien creó la vacuna oral contra la poliomielitis. Bueno, la cual junto con la creada por el doctor Jonas Salk frenaron la pandemia, ¿no?, que asoló al país allá por 1956. Así que me parece que merece, ¿no?, nuestro reconocimiento y nuestro saludo hoy y cada uno de los días, todos, ¿no?, los agentes de salud que realizan las actividades de vacunación en todo el país en tiempos de pandemia. Así que un beso enorme para todos los vacunadores y vacunadoras en este 26 de agosto.
Totalmente, un gran abrazo para todos ellos y valorar la gran tarea que despliegan a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina, ¿eh? Así que vaya nuestro abrazo sincero, cálido y apretado. 5:12 de la mañana, 6:03 la temperatura en Córdoba, les comento, 6:03, cielo despejado, humedad 55%, la máxima estimada en alrededor de 25 grados. Voy con algunos temas del día. Recordamos, nuevo hito del plan de vacunación, Argentina superó las 50 millones de dosis recibidas contra el coronavirus con la llegada de 1.624.000 dosis de Sinopharm y la entrega de 427.000 dosis de Sputnik V fabricadas en el laboratorio Richmond. La Argentina recibió 50.261.120 dosis de vacunas para avanzar con el plan estratégico de inmunización contra el coronavirus que impulsa el gobierno nacional en todo el país. Ayer se liberaron 427.000 dosis de Sputnik V producidas en Argentina que recibieron la aprobación del Instituto Gamaleya y la ANMAT para ser aplicadas en nuestro país. Se trata de 184.500 vacunas del componente 1, 242.500 del componente 2. Ayer a la madrugada llegaron en un vuelo comercial de Qatar Airways 819.200 dosis de Sinopharm. Y anoche, a última hora, arribó un vuelo de Lufthansa con otras 804.800 dosis del laboratorio de origen chino, lo que hace un total de 1.624.000 vacunas. La ministra de Salud, Carla Bisotti, remarcó además que Argentina superará en agosto las 7 millones de aplicaciones de dosis 2 que había anticipado el presidente Alberto Fernández. A propósito del presidente de la República, estuvo en la provincia de Catamarca el presidente, acompañado por el gobernador Jalil, recorriendo las instalaciones de la empresa textil Confecat, que elabora ropa y calzado de trabajo desde 1982, como parte de la agenda federal, por la cual el lunes visitó la provincia de San Juan. Mañana estará visitando Alberto la provincia de La Pampa. Lo que más sueño es ver esto, dijo Alberto, una Argentina que produce, que da trabajo, una Argentina que consume, que exporta, y en eso estamos empeñados, expresó Alberto durante la visita a la fábrica, donde estuvo acompañado además por los ministros de Desarrollo Productivo Matías Culfas y del Interior Eduardo Guado de Pedro y los gobernadores de Misiones Oscar Herrera Aguad y de La Rioja Ricardo Quintela, además de la diputada nacional y ex gobernadora catamarqueña Lucía Corpacci. Además, Alberto, el presidente de la República, participó de la conmemoración de los 200 años de la autonomía de la provincia de Catamarca, dijo: caminemos hacia el futuro, no volvamos nunca hacia atrás.
Catamarca es una provincia muy importante del norte, muy importante del norte argentino. Ha dado hombres trascendentales para la Argentina. No solo su caudillo, don Felipe Varela, sino también hombres de la talla de Fray Mamerto Esquiú, que el 4 de septiembre será beatificado por decisión de nuestro Papa Francisco. Y el 4 de septiembre, cuando Fray Mamerto Esquiú sea beatificado, vamos a poner en la capilla de la Casa Rosada la imagen de un catamarqueño, de Fray Mamerto Esquiú. Catamarca ha vivido este tiempo tan difícil porque el mundo se volvió difícil. Fue un tiempo de enfermedad, de dolor, de caídas, de muerte, de enfermedad. Y la verdad es que tuvimos que hacer un enorme esfuerzo porque veníamos también con la ilusión, aquel 10 de diciembre del 2019, de poner rápidamente a la Argentina en pie. En 3 meses solos habíamos conseguido resultados realmente tan alentadores que nos hacían sentir que podíamos lograr los objetivos fácilmente, cuando aquel 19 de marzo del año 2020, nos encontró la pandemia. Y a la pandemia en la que veníamos se nos sumó una nueva. Una era una pandemia política, la otra fue una pandemia real. Y quédense tranquilos, porque no voy a parar hasta que el último argentino y la última argentina haya sido debidamente vacunado. Con la vacuna. El horizonte de salida a este tiempo tan gris que nos tocó vivir. Nos está permitiendo encontrar ese horizonte, esa puerta de salida, ir recuperando la economía, poco a poco.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Ahí estaba la palabra del presidente Alberto Fernández en Catamarca. Quiero también apuntar que el empresario textil radicado en esa provincia, Carlos Muya, que compró el 45% del paquete accionario de Santista Argentina, ex Grandes Fábricas Argentinas, Grafa, manifestó su deseo de que la burguesía nacional recupere el protagonismo de conducir resortes básicos de la economía en la industria y en el comercio. Estamos orgullosos por la compra, estamos orgullosos por la visión de país que nosotros queremos. Queremos un país donde la burguesía nacional recupere el protagonismo de conducir resortes básicos de la economía en la industria y el comercio, manifestó Muya en diálogo con la agencia de noticias oficial Telam. El ministro Guzmán, Martín Guzmán, el ministro de Economía, concurrirá este jueves al Congreso Nacional para exponer ante senadores y diputados sobre las condiciones en las que se está renegociando la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno del expresidente Macri. El argumento de Guzmán en el encuentro, según pudo saber Ámbito Financiero, no es lo mismo deuda en pesos que en dólares. Esto es lo que sostiene Guzmán en su argumento. Reiteramos, estará concurriendo al Congreso de la Nación para exponer ante los legisladores sobre las condiciones en las que se está renegociando la deuda contraída con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri. Ocurre días después de que tanto Macri como los candidatos de Juntos por el Odio, Juntos por la Guita, esgrimieran que el gobierno que encabezaron tomó menos deuda que la actual administración e incluso de la de Cristina Kirchner. Como verán, los macristas son unos canallas, caraduras, sinvergüenzas, y bueno, son todos hijos del conde Crápula, el conde Crápula Macri, ¿no? Que además de mentir, el conde Crápula Macri, además de mentir, ser un mitómano, mentiroso, niega todo. Niega la deuda, niega la fuga de divisas, niega el arreglo con el fondo, con la señora Lagarde, niega todo el gran mitómano conde Crápula, Macri. Bueno, 5 y 20 de la mañana, vamos ahora con la actualidad deportiva, el polideportivo, hombre de pasión nacional, Gustavo Herr.
Gran abrazo, Claudio, y vamos a hablar del segundo día de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en 2021 y con la presentación de los deportistas argentinos. Vamos a mencionar a Elizabeth Noriega en natación, 100 metros libre de clasificación. Mencionamos también a Nadia Báez en natación, 400 metros libre clasificación. Ciclismo pista, Rodrigo López, 3.000 metros persecución individual, clasificación C1. Natación también, Daniela Jiménez, 100 metros, mariposa, clasificación SB9. Después hablamos de tenis de mesa, Mauro de Pérgola, Constanza Garrone, Gabriel Coppola y Verónica Blanco. Todo en fase de grupos. Son los deportistas argentinos que van a estar presentándose hoy, entre el miércoles 25 y el jueves 26 en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Y hablamos de tenis porque se está disputando la quali, la clasificación para el último Grand Slam del año, el abierto de los Estados Unidos. Y tenemos una victoria argentina y dos derrotas. Sebastián Báez, que derrotó a Govind Nanda de Estados Unidos por 6-3 y 7-5, y después derrotas. Christian Harrison de Estados Unidos le ganó al argentino Juan Ignacio Londero por 6-4 y 6-2. Y el francés Enzo Quacaud derrotó al argentino Tomás Echeverry por 7-5 y 6-3. Gran abrazo, Claudio.
Gran abrazo, querido Gustavo Herr. Mañana nos reencontramos nuevamente en modo viernes, como dice Sonia. 5:22 de la mañana. Una noticia que nos causó mucha alegría es que volvió al centro porteño La Giralda, el emblema del chocolate con churros en la calle Corrientes. Había cerrado sus puertas en época de Mauricio Macri, del bandido de Macri. Uno de los emblemáticos bares de la ciudad de Buenos Aires reabrió sus puertas luego de realizarse una remodelación que duró más de 2 años. El histórico bar La Giralda de la avenida Corrientes en el centro porteño reabrió sus puertas a las 7 de la mañana y recibió a los primeros clientes que llegaron con lágrimas en los ojos tras una remodelación de más de 2 años, pero que conserva la identidad del chocolate con churros. Era uno de los bares notables de la ciudad, fundado en 1930 y ubicado en la avenida Corrientes 1453, Gabriel García y Nicolás Márquez son los nuevos dueños y quienes se encargaron de recuperar el bar y conservar la fachada del frente, pero también remodelar el interior con tintes modernos. Fue emocionante, nos llena de orgullo y concretamos un sueño, dijo Márquez, sobre la reapertura que se demoró 2 años, ya que estaba prevista para mayo de 2020, pero se pospuso a causa de la pandemia. Abrazamos la reapertura de este bar mítico, un bar notable, La Giralda, el emblema del chocolate con churros. 5:24 de la mañana y seguimos con nuestra producción periodística federal. Volvemos con el tema del coronavirus y Alemania atraviesa la cuarta ola de coronavirus. Tony Hervida, periodista, camarógrafo e investigador argentino radicado en Berlín desde hace 37 años, describió el estado de la situación sanitaria debido al aumento de contagios de coronavirus que se registra en Alemania. Lo escuchamos.
Sí, efectivamente, han aparecido algunos casos de Delta, no sé exactamente cuántos, pero no son muchos. Lo que sí han anunciado a través de los medios y a través del Instituto Robert Koch es que la combinación de vacunas, por ejemplo la que tengo yo, AstraZeneca y Moderna, que sería BioNTech, protege contra la variante Delta. Otras combinaciones aparentemente también. Pero bueno, habrá que esperar un poco más. Por lo menos eso es lo que se ha anunciado ahora. Y sí, evidentemente, ahora ha aumentado el factor de incidencia. Hace un mes y medio, tal vez menos de un mes, estábamos en 8, 9, 10, y ahora está llegando a 40, 50, acá según los barrios, un poco más, llega hasta 80. Lo que es naturalmente preocupante.
Ahora vamos a escuchar a Fernanda Lagoria sobre medidas preventivas que se están adoptando en Catamarca, donde también se habilita el ingreso a locales bailables con carnet de vacunación. La Municipalidad de la Capital, mediante el Área de Protección Ciudadana, título de tapa del Diario Nacional, decidió habilitar el ingreso a locales bailables en formato de bares para aquellas personas que se hayan inoculado con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Para eso deberán mostrar su carnet de vacunación, el cual podrá ser digital. Habló la subsecretaria de Salud de la capital, Fernanda Lagoria, con LRA 27, Nacional Catamarca.
Nosotros ya, a través de una resolución del Área de Protección Ciudadana, que es quien la Secretaría de Protección maneja todo el tema de inspección, básicamente, que es el área que ha trabajado codo a codo y sigue, digamos, en esta pandemia en el municipio de la capital con el Área de Salud, en donde anticipábamos que estábamos mirando esta situación para poder alentar sobre todo el tema de la vacunación, preferentemente donde creemos y somos conscientes y sabemos que es lo principal en medida preventiva a nivel mundial, y queríamos por lo menos ayudar desde el municipio de la capital como para que esto pudiera darse de manera masiva, y a través de que también la experiencia que el mundo estaba adquiriendo con respecto y a tomar decisiones desde este lugar, en donde para concurrir a espacios donde sobre todo haya espectáculos a lo mejor de manera masiva o donde la cantidad de gente o la aglomeración de gente sea un poquito superior a lo que estábamos acostumbrados hasta este momento, una de las medidas, y ya no es una, sino que va a ser la medida, va a poder ser ingresar a estos locales, como bien lo escuchaba Juan ahí, que son aquellos locales bailables que si bien han sido quizás los más castigados durante la pandemia, conjuntamente con salones de fiesta, y lo sabemos, en donde no han podido, digamos, ejecutar su actividad plena, que era esa, como boliche bailable, hoy reconvertidos en bares, dado el espacio que ellos tienen con respecto a sus metros cuadrados, en donde quizás la capacidad de personas es superior a cualquier bar o restaurante común que tenemos. Entonces, dada esa situación, para que pudieran también, hoy por hoy, conjuntamente con esa resolución, se habla quizás de ampliar el número de artistas dentro de un escenario, como para uno poder ir a escuchar música, algún artista nacional, donde, bueno, podamos volver un poquito a estas cuestiones recreativas, se ha decidido que la entrada a esos espacios, en donde se espera una aglomeración de gente un poquito mayor, sea con el carnet de vacuna, de vacunación.
La palabra de la subsecretaria de Salud de la capital catamarqueña, Fernanda Lagoria. Nos vamos a la provincia de Chubut. Habló Verónica Jaramillo, responsable del plan Detectar, quien detalló la continuidad de la atención y los hisopados en el Centro de Atención Primaria de Salud del barrio Sargento Cabral de Esquel. Dialogó con la radio pública de aquella localidad chubutense.
Bueno, con respecto a la demanda de personas que llegan al operativo, siempre fue significativo los días lunes. Tenemos muchísima cantidad de gente. Los días lunes generalmente siempre nos pasó que superamos las 100 personas. Uh-huh. Bueno, en cuestión al porcentaje de positividad, según los datos epidemiológicos y todo el análisis que se hace, mantenemos una alta de transmisión del virus, ¿no? Uh-huh. De todas formas, por ahí impresiona como que no son números muy elevados ahora, pero en cuestión de porcentaje sí sigue siendo alta. Nuestra zona puntualmente continúa con un alto índice de positividad.
En otros países la variante Delta ingresó en población no vacunada. Esto lo dijo la viróloga Carolina Torres en diálogo con Radio Nacional Córdoba. Para actualizar la información, porque recordemos que el martes se había confirmado un nuevo caso de la variante Delta en nuestra provincia, correspondiente a una persona que regresó de los Estados Unidos, pero se registraron en las últimas horas 2 nuevos casos de la variante Delta en Córdoba. Según precisaron desde la cartera de salud que lidera Diego Cardoso, los nexos de estos casos se encuentran en investigación y no se brindaron más detalles de dónde fueron confirmados. Con estos nuevos casos, hasta la fecha en Córdoba se han detectado 63 casos de coronavirus correspondientes a esta cepa en la provincia mediterránea. Escuchemos atentamente lo que decía la viróloga Carolina Torres por Radio Nacional Córdoba.
Sí, la verdad es que escuché esa misma información que estás diciendo, sin muchos más detalles que uh-huh. eso, y que bueno, que seguro el ministro había sido adquirido en su lugar de trabajo en el contexto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero bueno, la verdad es que por el momento se trata de un caso aislado, digamos, es una detección esporádica y es digamos, esos primeros momentos antes de lo que podría ser realmente una transmisión comunitaria, ¿no? Esto se ha visto en muchísimos países donde justamente ese es el comportamiento. Primero se asocian casos, digamos, a turismo, después a detecciones esporádicas durante algunas semanas, este periodo es bastante variable, y después sí comienza ya a aumentar y a representar una proporción al inicio minoritaria de los nuevos casos, y esta es la dinámica, ¿no?, que se ha visto en los demás países, y después sí, en unas semanas más, ya comienza a tomar impulso y acelerar un poco la diseminación y propagación de esta variante. ¿No? Uh-huh. Eso es lo que se ha visto en otros países.
La palabra de la viróloga Carolina Torres sobre la variante Delta. La vacunación salvó a la familia de una paciente en Mendoza. El informe del periodista de LRA6, Nacional Mendoza, Sebastián Abella.
En cuanto a lo que se conoció de la variante Delta aquí en la provincia de Mendoza, hay que decir que el doctor Gonzalo Vera Bello, director de Epidemiología de la provincia de Mendoza, volvió a advertir y a remarcar que es necesario tomar como ejemplo lo sucedido con esta familia que llegó proveniente de España, porque 3 de los 4 integrantes de la familia estaban vacunados con 2 con la vacuna Sputnik V y una persona del grupo familiar con 2 dosis de la vacuna de Oxford AstraZeneca. La mujer de 57 años que dio positivo al llegar luego desde España el pasado 3 de agosto ha cursado la enfermedad de manera asintomática y tenía colocada una sola dosis de la vacuna Sputnik V. Por ello, desde el Ministerio de Salud lo que insisten es en completar los esquemas de vacunación y entender la importancia de las vacunas, porque ha prevenido de una enfermedad que en otros lugares ha desatado una ola de contagios muy grande, como sucedió en la provincia de Córdoba. Aquí en la provincia de Mendoza esta mujer guardó el aislamiento debido junto con su familia, y es lo que remarca el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza, completar los esquemas de vacunación.
El partido bonaerense de Benito Juárez no registra casos de coronavirus desde hace más de 10 días. Habló con la radio pública el intendente de Benito Juárez, Julio César Marini. Esto decía.
Sí, estamos contentos, Luisa, pero, viste, estamos preocupados también, ¿no? Y te voy a comentar por qué. Porque en realidad nosotros hicimos un trabajo puerta a puerta, ¿viste?, para poder convencer a muchos vecinos que realmente no querían anotarse, no querían darse la vacuna, dado a todo lo que ya sabemos, la mala publicidad de la campaña de la vacuna que hicieron militantes de Cambiemos, como algunos medios nacionales, ¿no? Así que, en realidad, nos costó mucho a un sector de la comunidad poder convencerla que se dé la vacuna y ayudarlos en algunos casos para que se anoten, ¿no? Y otro sector todavía no se ha vacunado y no quiere vacunarse. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Estamos felices, estamos contentos, porque realmente una gran cantidad importante de vecinos y vecinas han tenido cuidado, se han vacunado. Bueno, se quieren, porque yo digo, cuando se vacunan y se cuidan es porque se quieren, ¿no? Y otro sector está muy duro en esta gente que, viste, quema los tapabocas, que habla mal de la vacuna, que habla mal de la campaña. Bueno, los tenemos en Juárez también. Entonces, estamos preocupados por ese lado, ¿no? Porque ese sector de la comunidad todavía no ha entendido que de lo único que te saca adelante de toda esta situación es la vacuna, ¿viste?
El diario de Nacional por Nacional.
Temperatura en Córdoba a esta hora, si te estás levantando en la capital mediterránea, 5.4 en Córdoba y alrededores, 67% la humedad, 965 decimal 6 la presión, viento del cuadrante oeste a 3 kilómetros horario, cielo despejado, visibilidad óptima máxima para hoy, ahora dice 23 grados el pronóstico, hablábamos de 25, ahora 23 grados, de máxima lo que estima el pronóstico. Cielo despejado por la mañana, algo nublado por la tarde, despejado por la noche. ¿Qué pasa en Buenos Aires y alrededores y en La Plata, querida Sonia?
El cielo está despejado, Claudio, sobre la ciudad de Buenos Aires. La temperatura es de 8 grados, 4 décimas, la humedad del 82%, y por aquí se espera una máxima de 19 grados, ¿eh? Un jueves con cielo totalmente despejado, anticipa el pronóstico. Y en La Plata y zonas aledañas ha subido la temperatura. Tenemos ahora 8 grados, la humedad 92%, y también esperamos un hermoso día con sol.
¿Qué novedades hay, Sonia?
Tenemos mensajes, Claudio, que van llegando a través de nuestro WhatsApp. No hay nada peor que el dolor de muelas y de bolsillo al mismo tiempo, pero el dolor moral también es incomparable. Cuando los veo a todos estos juntos que se muestran por querer volver, ni irse definitivamente, como por lo menos lo ha hecho Pepín Rodríguez sin pagar nada. En fin, tengo la esperanza, Antonio de Caseros, que los abraza. Un abrazo bien fuerte, compañeros de cada madrugada. Buenas, buenas, Sonia, Claudio, desde Catamarca los saludo y les cuento que ayer estuvo el presidente Alberto Fernández por los 200 años de la ciudad. Ha fallecido el exgobernador Brizuela del Moral. Yo gentilmente los saludo. Un abrazo para ustedes, nos dice Mechi, como siempre allí presente también. Hola, Sonia, Claudio, gracias por estar acompañándonos con la información. Un abrazo desde Salta, nos dice Nora Eugenia. Y Mirta se suma junto con Elvio, Claudio, una vez más, con sus buenos deseos. Buen día, amigos, Sonia, Claudio, gracias por la compañía de cada madrugada. Se cuidan, por Dios, que Dios los bendiga, los necesitamos mucho. Abrazo y a tener un hermoso jueves.
Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos, amigas. Recordamos el calendario de pagos de la ANSES, Sonia, para esta jornada.
Hoy jueves 26 de agosto se abonan jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5 y haberes superiores a los 25.923 pesos, junto con el bono de 5.000 pesos. Además, se paga la prestación por desempleo a quienes tengan documentos concluidos en 4 y 5. El programa Alimentar abona precisamente este subsidio a quienes cobran la asignación universal por hijo, con hijos e hijas de 0 a 14 años inclusive, y que tengan documentos terminados en 2 y 3. Y en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES abona hoy el pago extraordinario, que equivale al monto del bolsón de alimentos, a jubilados y pensionados con documentos terminados en 4 y 5, Claudio.
Perfecto, quiero recordar antes de ir a la música, querida Sonia, que este jueves al mediodía a las 12, entrevista federal al diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, el querido amigo y compañero Leopoldo Moró, a través de las 50 emisoras de la radio pública con periodistas de todo el país. Estará dialogando el querido amigo Leopoldo Raúl Guido Moró, entrevista federal por la radio pública este jueves 26 de agosto a las 12, Sonia.
Muy bien, Claudio, para los que arrancan el día, para quienes están yendo a trabajar, que lo hacen con alegría y voluntad, vamos a disfrutar de esta bonita canción que nos traen Soledad y la India Martínez, la música de mi vida.
Es un día más y otra vez el mundo pesa en mis pies. Ya me estoy yendo a trabajar, está fría la mañana. Alegría y voluntad. Lo hago por ti, lo hago por mí, pero también por verte sonreír. Llevo tu fuerza, llevo tu sueño hasta el final. Que le guste a mi vida una vez, dejando todo por amor.
quiero rendir. Solo es cuestión de seguir. Miro el camino sin pensar. Llevo sueños y esperanza. Tengo mucho por ganar. Lo hago por ti, lo hago por mí. Pero también por verte sonreír. Llevo tu fuerza. Llevo tu sueño hasta el final.
Radio para Lalo Mir. Tiempo.
Te cuento, es una plaza donde ir a jugar. Es un tacho con lápices de colores para pintar.
Es un amigo con parlante.
¿Y qué es la radio para Elizabeth Bernassi,
La radio es energía, es pilas, es el éter, los megahertz, los transistores, las perillas. Y la radio, ¿sabes qué? La radio sos vos, Lalo.
Andá, Salamera. Yo también te quiero.
Yo te lo dije primero,
Radio Nacional, en nuestro centenario, las cosas y las personas que nos unen.
Nacional, Radio Pluricultural.
Lengua mapuche o mapuzungún.
Kakeume kompuche, radio plurinacional. Come tripanto ñein, kompulamien, uilimapumeu. Buen nuevo ciclo, hermanos del Cono Sur. Mapumu tallin, puchem rumé, ulmauculen. Nacional, las cosas que nos unen.
Las cosas que nos unen.
Le damos la bienvenida a Leandro Santoro, precandidato a diputados por el Frente de Todos.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
Nosotros trabajando para construir propuestas, para que el mensaje llegue claro, para recuperar la esperanza de los argentinos, que en esta salida de la pospandemia es clave para lo que se viene. Así que enfocados en lo nuestro y viendo lo que ocurre en la vereda del frente con cierto asombro, ¿no?
Lunes a viernes, de 7 a 9.
Acá lo importante son las ideas y los proyectos, los paradigmas, las cosmovisiones. Nosotros tenemos una idea de ciudad diferente a la que tiene el Larretismo. Mientras ellos plantean una ciudad gerencial, nosotros la planteamos ambiental. Mientras ellos plantean una ciudad gris y amarilla, nosotros la planteamos verde. Verde por el feminismo y verde por el ambientalismo. Estamos discutiendo hacia dónde queremos que vaya Buenos Aires de cara al 2030.
Nacional, la radio pública. La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Buenos días, soy Olga. Quería darle mis saludos allá a Córdoba y a La Plata, de donde están los que nos transmiten este programa. Me gustaría que propongan algo, parecería increíble. Que cada uno ponga un cartelito en los árboles de las plazas, como hicieron con Ni Una Menos, diciendo usen el barbijo y sigan usándolo, y otros porque está la Delta. Tengo una nena que viene a...
Hola, Claudio. Buen día, Sonia. A la Rosa de Bariloche. Acá está nevando.
¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Buenas noches, ¿cómo andan mis amigos? Yo acá rumbo a Colonia.
Buen día, Claudio. Buen día, Sonia. Muy buena la musicalización del programa con Vicentico. Quiero recordarles a ustedes también que el tango Tinta Roja lo grabó Aníbal Troilo con Francisco Fiorentino. Gracias. Los saluda Miguel desde Rosario. Muy buenos días.
Qué lindo, ¿eh? Cuando escuchamos voces, amigas desde todos los rincones sí. del país, Claudio. Allí estaba Olga, nuestra amiga de General Pacheco. Rosa de Bariloche, que nos contaba, está nevando por allí. Ella nos escucha a través de nuestra LRA 30, así que un beso inmenso. Para ella estaba José Carlos, nuestro compañero camionero, y desde Rosario, nuestro incondicional Miguel.
Faltó el claxon de José Carlos, pero bueno, lo hará mañana. Le mandamos un beso a José Carlos, siempre tan positivo, siempre tan alegre. El tipo está manejando y cantando, es fabuloso. 5:48, recordamos datos del tiempo, querida Sonia, en Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata.
Cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, en este momento la temperatura es de 8 grados 4 décimas, 82% la humedad, 19 la máxima estimada para hoy con cielo despejado, y en la ciudad de La Plata también con cielo despejado tenemos 8 grados de temperatura y 92% de humedad.
Bueno, muchísimas gracias. 5:49, recordamos algunos títulos, ¿eh? Ante Servini, un banquero hundió a Pepín Rodríguez Simón en una declaración que fue sorpresiva por el torbellino de datos que aportó Juan Manuel Sánchez Córdoba, hijo de Jorge y ambos accionistas minoritarios del Banco Finansur, que había sido adquirido por Cristóbal López, comprometió seriamente a Fabián Pepín Rodríguez Simón, prófugo en Uruguay. Apenas preguntado por la jueza María Servini si conocía a quien fungía como asesor especial del expresidente Macri, el banquero comenzó relatando y contando que los había asesorado en una maniobra poco clara, cuando en 1995, durante la crisis del tequila, les había permitido salir de un problema de una manera disruptiva, pidiendo la autosuspensión del banco ante el Banco Central de la República Argentina, algo que en la realidad terminó perjudicando a los clientes de la entidad, pero que fue valorado por la entonces familia propietaria respecto al abogado que se desempeñaba en el estudio Llerena. Reiteramos, un banquero hundió a Pepín Rodríguez Simón. Otros títulos, Roberto Feletti, secretario administrativo del Senado bonaerense, señaló que Juntos por el Cambio está tirando tiros a ver si caza un pato, porque atacan la política sanitaria, las vacunas y ahora la economía. Durísimo Feletti con el macrismo. Daniel Goyán, precandidato a diputado nacional y exministro de Salud, dijo que todas las vacunas están en movimiento permanente. También se sumó la palabra del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien aseguró que no tenemos vacunas en las heladeras. Hay un proceso de logística y distribución. Habló Nicolás Trotta, proyectamos flexibilizar algunos puntos de los protocolos en las escuelas, dijo en diálogo con la radio pública. Habló Inés Arrondo, secretaria de Deportes, señalando que si las pruebas piloto en estadios funcionan, irá habiendo mayor apertura en este tipo de espectáculos. A propósito, decíamos que se habían detectado dos casos de la cepa Delta en Córdoba, también detectaron el primer caso de la variante en la provincia de Mendoza. Argentina superó las 50 millones de dosis recibidas contra el coronavirus. Alberto Fernández habló en Catamarca, señalando que caminemos hacia el futuro, no volvamos nunca hacia atrás. Investigación, amplían la denuncia por el cumpleaños de Elisa Carrió, e incluyen a Horacio Rodríguez Larreta, al moralista, entre comillas, Mario Negri, y a Diego Santilli, el vicejefe de gobierno porteño, ahora candidato en la provincia de Buenos Aires. Investigación también, cambia de juzgado la causa de la mesa judicial y se acumula a un expediente anterior. Padres, alumnos y docentes repudian la designación de un apologista del terrorismo de Estado como director de una escuela porteña, nombrado por el Ministerio de Educación porteño a cargo de la autoritaria Soledad Acuña. Masacres en el golpe de Estado, genocida en Bolivia. El ministro Soria confirmó la imputación a Peña, Forí y Pompeo por el contrabando de armas a Bolivia. Otra causa que se está cayendo a pedazos es el memorando con Irán. Allí el doctor Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, reclamó ayer el sobreseimiento de los acusados en la causa por la firma del memorando con Irán por el atentado a la AMIA y dijo que el tribunal está ante una oportunidad histórica para terminar con prácticas que derivaron en la falta de credibilidad del Poder Judicial. 5:53, levántame cortina, Gabriel Ceni. Al otro hombre de Pasión Nacional, talentoso, el jovencito, ya está levantado el hombre desde muy temprano para informarnos sobre la síntesis deportiva de la jornada. Bienvenido, Lautaro Villamor.
Abrazo grande, Claudio, y nos metemos en la jornada de miércoles, que fue intensa y que tuvo a Boca como último partido de los, bueno, 5 que hubo ayer de la fecha 8 del fútbol argentino, derrotando 3-1 a Platense, goles de Briasco, del Pulpo González, de Pavón, y la ley del ex con Bertolo para Platense. Que no era la verdad.
Pulpo, golazo,
sí,
del pulpo,
golazo, 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 golazo. Platense, equipo que solo ha ganado un partido en todo el campeonato, que ha perdido 4, que ha empatado 3, pero bueno, evidentemente igual el partido había que ganarlo. Boca lo hizo, en algún momento tuvo la oportunidad del empate Platense, que de hecho lo empató en el primer tiempo, y segunda victoria en 2 partidos para el equipo de Bataglia, Claudio.
Exactamente. Gran victoria, bueno, segunda de Bataglia, ¿eh? Hoy un Boca, ayer mejor dicho, un Boca más ofensivo, más sólido, y ganó un partido difícil, porque hoy está todo muy parejo en el campeonato, ¿eh?
Muy parejo, fíjate que en algunos tramos del partido, de hecho 4 puntos solamente separan a Platense de Boca, porque Platense tiene 6 puntos, estando anteúltimo, y Boca tiene 10 puntos, con lo cual está todo absolutamente parejo. Se dieron otros resultados importantes, como la victoria de Rosario Central 4-0 ante Arsenal, con un gran Lucas Gamba y el eterno Marco Rubén. Lanús, que se colocó como hasta el momento único puntero del campeonato,
derrotando... Ahí tenés, Lanús fue vapuleado el otro día y hoy ganó y está puntero, ¿te das cuenta?
Claro, tal cual, derrotó a Gimnasia de La Plata 2-0. Digo que es el por ahora único puntero porque, bueno, hoy hay otros partidos importantes. Estudiantes de La Plata, San Lorenzo a las 18:45. Un rato antes y por la TV pública, 16:30, Argentinos con Talleres de Córdoba. Digo, porque Estudiantes tiene 13 puntos, Talleres tiene 13 puntos y Aldo Civi, que va a enfrentar a River en el Monumental a las 21. Allí estará Relatores Pasión Nacional con José Gabriel Carvajal. También tiene 13 puntos, o sea que son todos potenciales punteros. Fíjate la paridad.
Claro, claro, claro. Y fíjate vos que estabas en el puesto 24 y ahora estás 6 puntos de los punteros. ¿Está?
Claro.
A 6 puntos del puntero Lanús con los 10, con los 3 puntos de ayer, se fue a 10. 2 ganados, 4 empatados, 2 perdidos, 4 goles a favor, 4 en contra. Diferencia 0.
Tal cual, diferencia 0. Y estando a tan solo 6 puntos del puntero, tiene por arriba a 13 equipos, bien digo. O sea, absolutamente parejo. mirando para arriba, y mirando para abajo tiene a 12 equipos, está bueno, prácticamente en la mitad de la tabla el equipo de Boca, que ayer se lo vio, bueno, creo que el acierto de Pulpo González, acierto en sacarlo a Fabra, que la verdad estaba haciendo agua, por lo menos en la parte defensiva, y Pavón, que cuando ingresa en este momento evidentemente no falla, y bueno, es para aprovechar un jugador de esas características, sobre todo después de la merma que ha tenido en la parte defensiva Boca, así que bien por Bataglia, más allá de que han sido partidos relativamente accesibles. Pero ya la semana que viene, el domingo, en realidad, mejor dicho, no es la semana que viene, dentro de un par de días, va sí. a recibir a Racing.
Sí, gran partido ese, ¿eh? Gran partido, ¿eh? Porque Racing viene bien, ahí es una prueba de fuego para Boca, pero ayer lo vi bien a Boca, así como le digo que no me gustó con Patronato, ayer lo vi bien a Boca, ayer lo vi bien. Se nota el cambio, un poquito, pero se nota.
Sí, ayer lo marcaba Nicolás Álvarez, que siempre, bueno, sigue los pormenores de Boca, y que...
Es un bocólogo, tal cual. Exactamente.
Y que hubo, por lo menos de movida, un cambio de actitud que es fundamental, que es importante, y que evidentemente en la parte ofensiva también cambió. Hasta el momento, en los partidos que se han disputado de la fecha 8, que son 9, del total los 13, Boca es el único equipo visitante que ha ganado. Los demás equipos visitantes o han empatado o han perdido. Y Boca ha dado la nota porque ha ganado, es cierto, faltan 4 partidos hoy, pero esto evidentemente marca lo que está haciendo Boca en esta nueva era que ha empezado con Bataglia. Faltan muchos partidos del torneo, esto recién comienza.
Comenzó el campeonato, es cierto, recién comenzó el campeonato.
Y aunque se lo ha visto bien, bueno, son dos equipos que evidentemente, más allá de la paridad que estás marcando, todavía falta mucho, habrá que ver lo que pasa el próximo fin de semana, el próximo domingo en el Clásico, así que cierro haciendo la invitación para hoy.
No, espere, no cierre.
Dígame.
España, Italia, Inglaterra no ceden jugadores, ¿eh? Ojo, bueno. Con eso, que pueden recibir suspensión de parte de la FIFA, porque ahora viene la triple fecha por las eliminatorias y los Tano, los españoles y los ingleses no quieren dar los jugadores, Atento, bueno, con eso.
Ayer, en horas de la tarde-noche, se sumó a todo esto Italia, emitiendo un comunicado, sumándose al respaldo de los clubes que no quieran ceder jugadores. Esto, te imaginas cómo afecta a Argentina en particular, a todos en general. Es un escándalo, porque la FIFA también ha emitido un comunicado a través de Infantino para que, por favor, cedan jugadores.
Sí, totalmente. Bueno, nos vamos, pero Harry Kane finalmente no va al Manchester City. La seguimos mañana con esa, ¿eh? Se queda en el Tottenham.
Exactamente.
Harry Kane,
el delantero de Inglaterra.
Mañana hablamos de eso, si quiere. Lo escucho ahora en el panorama. Saludo a Chelo Ayala y a Mariana Gil Laborde, a todo el equipo, Ramiro Pose, que también debe estar preparado, Sandra Prado, a todo el equipo del...